No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Que se empoderó la Comisión de Defensa de la Competencia. O capaz que va con signo de interrogación. ¿Se empoderó la Comisión de Defensa de la Competencia? O capaz que no va, empoderó, no. Ahí es el santo botón meter esa palabra. Ahora, bueno,
¿se empoderó?
Eso se lo voy a preguntar a Seba Fleitas. Ahora a vos te voy a preguntar, Ricardo Sueco, sí. En la resolución, una de las resoluciones que tomó, porque son dos de proceso de concentración grande, grandecito. No les digo ninguna novedad. Si les cuento que los procesos de concentración de las gigantes del mundo, de las empresas más grandes, seguramente van a pensar rápidamente en Internet y las gigantes digitales, porque ahí concentran a cara de perro y a vista de todos. No, es bien fácil ver.
Pero hay otras que son muy visibles también, la bebida, por ejemplo.
Esa también es visible para todo el mundo. En la alimentación nos perdemos un poco más, hay grandes grupos que van cambiando las marcas.
Son muchas marcas distintas, pero es el mismo grupo, también hay mucha concentración.
Y después será tema de la semana que viene, No toquen nada con Seba y otro economista invitado. De la concentración, en donde sí que no vemos nada, a no ser que estés en el comercio mundial, internacional, importación, exportación, que es cómo se mueve la mercadería en el mundo. Ahí hay una super concentración también. No es que hay 73 empresas que mueven el trigo, la soja, la carne en el mundo, son poquitas. No es que hay 84 cementeras grandes en el mundo, son poquitas, y así podemos seguir contando. Y estos procesos de concentración...
Bancos, grita un oyente.
Nos explotan en la cara a veces, porque somos un país chico, y no vamos a frenar la concentración de las multinacionales. Podemos, sí, con alguna medida, la Comisión de Defensa de la Competencia, poner un stand-by, una pequeña pausa a ciertos procesos, que irán después por algún otro lado. Y que, ahora te preguntaba vos, si favorece a los consumidores o a los productores, porque eso sí me gusta. ¿A quién favorece? Bueno, no me conteste. Mientras tanto te digo que...
Sí, tiene muchas ganas de contestar.
Sí, tiene ganas.
Porque no lo... Sí, tiene ganas de contestar.
Me mira.
Me salgo de la vaina.
Sí. Okay, okay.
13 grados en Montevideo en este momento. Les dije, les comenté ayer y se los reitero hoy, vayan a buscar el solcito al viernes de tarde si es que pueden y tienen ganas. Antes no lo busquen porque necesitarán un ojo de cerradura, una endija para verlo de vez en cuando aquí en Montevideo y el área metropolitana. Nublado. Muy nublado. 15 de máxima hoy, o sea que frío no hace. Ahora hay 13 grados, 15 de máxima. Mañana 9 con 14 de máxima de tarde. Mañana jueves, muy ventoso.
No toquen nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
La democracia y su retroceso, su reversa en esta segunda década del siglo XXI va marcha atrás. La cantidad de países con democracias plenas, no digo republicanas, pero por lo menos democracias que se sientan pletóricas y amplias en la posibilidad de que su pueblo se exprese en todo sentido, no solo las elecciones, ¿no? Que después se siga expresando, porque hay muchas que se expresan en las elecciones y después al diablo, no te expresas nunca más después de las elecciones. O te expresas en las elecciones como Putin con el 99.
No, fue un poco menos.
¿Cuánto sacó? 89, 90.
O sea, tuvo por ahí un poquito por abajo.
Pero no tiene un aroma a democracia. Eso
hay por cosas más que están complicadas.
Bueno, ¿sí? Y otros países donde, si bien hay procesos democráticos que son muy claros, transparentes, no están objeto de disputa en cuanto al fraude, también después las instituciones son barridas en los años siguientes. Vi que hay una columna al respecto, con algunos países, algunos ejemplos, algunas cifras y una opinión. Opinión le pedí a Ricardo a propósito de Minerva. La Comisión de Defensa de la Competencia le dijo no a Minerva. ¿Qué quería hacer Minerva? Quería comprar 3 de las 4 plantas de la brasileña Marfrig, que tiene en Uruguay. Quería comprar Colonia, Inaler en San José y Clarinor en Salto. Y con esta operación se hubiera quedado, decían la mitad, ahora dicen
45% de la faena si mantenía cada una de esas plantas de su cuota de mercado.
O sea, son los que le compran a los productores. La vaca.
Correcto, los que compran el ganado en Uruguay para industrializar y exportar el producto.
En medio de la sensibilidad de la audiencia, los matan a las vacas, sí, sí.
Sí, bueno, si sí, no hay sí. otra forma de industrializar al bicho. Pero porque en contraste, en realidad decía, con la alternativa que existe en Uruguay, y muy elocuente para los habitantes de esta zona del país incluso, de la exportación del ganado en pie, que es la forma que tienen los ganaderos de no venderle a los frigoríficos cuando no les conviene o cuando los frigoríficos no están demandando.
Y entonces, ¿a quién? ¿Por dónde va la Comisión de Defensa de la Competencia? Lo va a contar sí. Seba en detalle, lo vamos a tener en unos días en la FETA, experto en defensa de la competencia, así que analizó el caso, ayer me lo comentaba, pero queda claro que no va por el derecho de los consumidores o por los precios que podríamos pagar los consumidores después y el problema que puede originar.
En este caso, a quien se está protegiendo de una situación de posición dominante y un mercado altamente concentrado es a los vendedores, o sea, a los ganaderos que le venden a los frigoríficos. Ni siquiera estamos hablando de toda la cadena ganadera, estamos hablando de los ganaderos que se dedican a la parte final de la vida de los animales antes de vendérselo a los frigoríficos. Pero bueno, eso derrama también en la cadena hacia atrás. Ese es, digamos, el mercado que se está cuidando con esta decisión. Están los fundamentos de la Comisión de Defensa de la Competencia, que no exista una concentración no en quien vende, sino en quien compra. El ganado, evitar, podríamos decirlo, no sé si es si alguien se puede enojar con esto, pero evitar un oligopsonio, por lo menos un actor muy poderoso que tuviera capacidad de distorsionar los precios a su favor en la fase de compra de ganado. ¿Qué pasa con el consumidor de carne? Yo creo que es muy difícil de determinar, porque en realidad no tiene mucho que ver con esto el precio al que pagamos la carne, sino que más bien tiene que ver con el precio al que se están haciendo los negocios hasta hacia el exterior. Sí. Y la disponibilidad de excedentes y de producto en Uruguay tiene que ver con un juego más adelante en la cadena y no con lo que sucede acá, que sí tiene que ver con una actividad económica ancestral para Uruguay y fundamental. Si uno mira, es el principal rubro de exportación hasta este año. ¿Le va a ganar la celulosa? No lo sabemos, pero bueno, históricamente el principal rubro de exportación, y en cantidad de hectáreas dedicadas a la producción, probablemente también el principal rubro nacional. La mayor cantidad de hectáreas productivas de este país están dedicadas a la producción de carne.
Sí, si ustedes vean quién hacía lobby en estos meses para públicamente, ¿no? Y lo hacían en los medios para intentar frenar esto, era por el lado de los productores y los ganaderos. Cuando hablamos con Bato, fue bastante cauto el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no? Porque sabe también que tenés que necesitas inversiones en el sector y que
y porque era una inversión que, si bien concentraba, también tenía una lógica de aumentos de eficiencia industrial, porque había una idea de inversiones y actualización de las plantas que lo quería hacer Minerva y que no lo estaba queriendo hacer Marfrig, y por eso estaba vendiendo. Entonces ahí también lo que se está diciendo que no es a procesos que podían tener que ver con ciertas ganancias de eficiencia y productividad a nivel industrial.
Bien, por ahí va, se va en unos días también para contarnos algo de Bimbo Pagnific. Esto lo tienen todos porque más o menos lo ven en el supermercado, consuman o no, y esa fusión también fue negada por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia. Le dijo, por ahí no, se me quedan con el 70% del mercado, más o menos. Son porcentajes aproximados, siempre, ¿no?, con los números que tienen y que estudian. Y bueno, ese es otro caso que también tiene que ver con concentración, y que tiene que ver con concentración de enormes multinacionales, ¿no?, que van pisando fuerte y van fusionando o comprando, como sea el mecanismo. Para Seba esto es muy diferente porque es técnico, una cosa es una cosa, otra es otra. Desde la mirada del mostrador de la ignorancia en general, más o menos lo mismo, ¿no? Fusión, compra, es concentración. Después es cierto.
Sí, es un actor que pasa a tener una cuota más grande.
Marcado. Claro, pero es cierto que hay detalles técnicos y demás, tanto en las decisiones, en las normativas, como en las características, que son diferentes.
No toquen nada.
Vamos a la nota de una serie, entonces cortamos un poco con la audiencia.
Ya tenemos ganador.
Porque además hay ganador, para mí era ganadora, Carolina, voy a ir al bar, ¿eh? Voy a ir al bar. Pedimos tres Schubert uruguayos, notorios, conocidos, famosos, dos son del Fobal, uno de los medios desde hace décadas, como Schubert Pérez, Jorge Traverso, sí. Otro era Gambetta, y el otro más cercano en el tiempo, Lemos, que está escrito con Y.
Schubert
está escrito con Y, pero tenía, me parece que tenía el origen, podemos ir a la familia a preguntarle, pero tenía el origen en el Schubert, el compositor del que va a hablar el maestro Martín García en el día de hoy. Si mal no recuerdo, el fútbol uruguayo nos dio un Beethoven. Sí, está bien, sí. Pero no tiene nada que ver en el día. No creo que haya muchos Beethoven.
No es un nombre común.
Tenemos muchos Schubert, por lo menos tres Schubert, y un Schubert productor que hace no lo tengo. Me ponen varios, Andrea acá, por ejemplo, que hay un Schubert Rodríguez, productor, arreglador musical. A ese no lo tenemos, no entraba dentro de las posibilidades. Sí entra, si algún Schubert está en la audiencia, de acá a las 10:30 de la mañana y nos manda la comprobación, el documento de que Schubert también entra como ganador.
No toquen nada.
Medicina personalizada. 30 años evolucionando para cuidar tu mundo. mp.com.uy.
Volvemos a un tema muy presente en No Toquen Nada desde hace muchos años, como es seguridad vial. ¿Qué pasó en este periodo de gobierno desde la mirada de la UNASEP, la Unidad Nacional de Seguridad Vial? Vamos a hablar con Jorge Alfaro, el secretario general ejecutivo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que lo acompaña Pablo Caffarelli, que es el coordinador del área jurídica de la UNASEP. Jorge, Pablo, buen día.
Buen día, un gusto, gracias.
Buen día, ¿cómo estás?
Gracias por la visita, gracias a ambos. Bueno, la UNASEP tiene un rato ya, antes que llegaran ustedes, antes que llegara este gobierno. Pero después de muchos años adentro de la unidad, Jorge, ¿cómo definirías los roles que tiene la UNASEP? Más allá de lo que dice la norma, ¿no? En los hechos, ¿qué es lo que hace la UNASEP y a quién le responde y quién le responde a la UNASEP, ¿no?
De acuerdo, UNASEP, mirá, fue fundada ya en el año 2007 y sí. Lo hizo el doctor Gerardo Barrios, es pura autoridad. De alguna manera, la UNASEP hace muchísimas cosas y le faltan muchísimas cosas. Las dos cosas juntas. Pero en algún momento alguien me hizo una nota hace poco tiempo y me reclamaba alguna cosa y decía, pero ustedes son gobierno. No, perdón, pertenecemos al esquema de gobierno, que no es la misma cosa, pero UNASEP no es una unidad ejecutora. Cosa que en algún momento nosotros reclamamos, y me acuerdo que el escribano Draper, que es el presidente, sí, fue y habló con Alfie en algún momento y le dijo, queremos ser unidad ejecutora, que eso implicaba tener más personal, tener poder de fiscalización o algo, y Alfie le dijo, por favor, escribano, estamos en un momento con el COVID, cantidad de cosas, me vais a pedir plata para este tema, y ahí se terminó la historia y la aspiración, ¿de acuerdo?
Bien, hay un tema de plata y un tema de quién le responde o qué poder de fiscalización y de control tiene la UNASEP. La UNASEP está en la órbita de presidencia.
Sí, sí, no, claro. Pero no te olvides una cosa, si tomamos como referencia otros, por ejemplo, la DGT, Dirección General de Tráfico de España, sí, que es nuestro referente para muchas cosas, ¿cómo te crees que consiguieron abatir determinadas cosas o bajar los siniestros, los números? Porque tienen fiscalización, porque tienen la inspección técnica vehicular muy eficiente, la fiscalización, que sus fiscalizadores dependen de ellos naturalmente, y a su vez una justicia que penaliza de manera como corresponde todos estos temas, ¿no?
Y con estas limitaciones, Alfaro, que también planteó Draper, el gobierno, sí, como me decís, ¿qué puede hacer la UNASEP? ¿Recomendar, sugerir? ¿Qué es lo que puede hacer la UNASEP después de tantos años del gobierno que ves vos que pueden hacer?
Recomendar, sugerir y además trabajar, porque hay desde el adherimiento del Congreso de Intendente, naturalmente se hace muchas cosas, entre otras, la libertad por puntos que está trabajando hoy día, ¿sí? Algo que prácticamente ya está muy cerca de ser una realidad, más allá de los últimos ajustes, de algo que en otros lados, Francia, España, qué sé yo, demoraron 4 o 5 años en poder establecer y poner en funcionamiento.
Finalmente. Ahora vamos a ir a esas cosas que nombraste, libertad por puntos y también inspección técnica vehicular. Pero antes, sigamos un poco con la gobernanza y las reuniones que tienen, ¿no?
¿Qué lineamiento tiene la UNASEP? ¿Qué lineamiento les da el Poder Ejecutivo? Si llegaron a reunirse con el presidente, por ejemplo,
Mira, yo te digo, con el presidente de la República, el escribano Draper, le dije un día cuando me llamaron, a mí en realidad me convocan en algún momento para un equipo de trabajo, cuando el presidente no era presidente todavía, y en algún momento fui, hablé y le dije, en aquel momento era Luis, hoy es el presidente, ¿de acuerdo? Luis, mira, digo, yo estoy acá, este tema creo que no se puede politizar. Y me dijo, no te estoy preguntando si me vas a votar a mí, quiero que vengas y te integres al equipo técnico. Y así fue. Contacto permanente con el doctor Pablo da Silveira, que es ministro de Educación y Cultura, y de alguna manera el contacto es permanente. Y le dije a Draper en aquel momento, vos tenés dos cosas con el presidente, una buena y una mala. La buena es que son muy amigos, y la mala es que son muy amigos. Y naturalmente, cuando son muy amigos y tenés un problema como el COVID en aquel momento, ir a pedir o golpear la puerta a un amigo que tiene un millón de problemas, naturalmente no era lo más aconsejado ni indicado, ni con voluntad también, ¿no?
Pero hubo lineamientos a Draper, a vos, a todo el equipo, a las autoridades, estas son las dos, tres cosas que queremos, más allá del plan quinquenal que está escrito, que está puesto en la página, estas dos cosas queremos que salgan en el periodo, ¿hubo un lineamiento del Poder Ejecutivo?
El tema fundamental era tratar de abatir algo que todo el mundo denomina como un flagelo, qué sé yo, todo el mundo lo utiliza y habla como si fuera la cosa más normal del mundo, pero nosotros tenemos estudios hechos y te podemos decir fehacientemente lo que cuesta esto, no solamente con vidas, que sería lo más importante, sino que económicamente, ¿qué significa para el país?
Abatir la siniestralidad.
Abatir la siniestralidad, sí, naturalmente, y esto en un costo final que puede ser 1.5 1.5 del Producto Bruto, estamos hablando de una cifra, y te digo más.
No, está bien, pero ahora vamos a los puntos y las dificultades que se dan en los hechos para eso, más con una unidad que no es ejecutora y que no tiene esa capacidad. Escuchemos lo que nos decía en agosto del año pasado los directores de tránsito de Maldonado y Canelones, Pígola y Metediera, ahora Metediera es el intendente.
Sí, sí, lo conozco bien.
Lo conoces, han hablado con él. Esto nos decían, esto es un fragmento de la charla larga que tuvimos y describe un poco el panorama Maldonado-Canelones, pero mucho más allá.
Para que ustedes entiendan a veces lo lejos que estamos de algunas cosas. No estamos tan lejos, pero lo lejos que podemos llegar a estar. Maldonado es uno de los departamentos que más incauta vehículos. ¿Saben cuál es la falta más recurrente? Falta de licencia de conducir. Mm. Falta, que no la tenían.
50%.
Capaz, nosotros andamos más.
O más.
Es muy... Falta de licencia de conducir. O sea,
no estamos hablando... motos y autos.
Motos y autos. O sea, no estamos hablando de que categoría... No. Falta de licencia de conducir. Gente que nunca pasó por una oficina ni a comenzar el trámite administrativo.
De los autos que incautan más del 50%, autos el que maneja no tiene libreta.
No tiene licencia. No la tuvo nunca.
¿Ustedes las libretas incautadas, qué porcentaje... De los autos incautados, qué porcentaje tienen libreta, ¿sabes? No, capaz que te tire un...
No, estamos también. 50%
no tiene libreta.
Arriba de 40, 100%. Seguro. Sí, sí, claro. Sí.
Es terrible.
Y eso implica.
Pero esa es la realidad. Ahora, cuando tú le preguntas a un legislador estas realidades, y es muy posible que no tengan conocimiento.
Claro. No sabían los valores de la multa, ¿no?
Bueno, metediera por atrás, no sabían los valores de la multa de los legisladores, eso te vamos a preguntar también en breve, pero antes Alfaro, a quien está hoy en la UNASEB, como una autoridad de UNASEB, ¿qué puede hacerle UNASEB ante esto? Porque si les preguntás a los directores de tránsito de las intendencias también, inspección técnica vehicular, te dicen vení vos a poner la inspección técnica vehicular en cada una de las intendencias que nos linchan, ¿no? Entonces, esto parece un caos generalizado. ¿Cómo se ve desde la UNASEB? Esto lo veo yo. ¿Cómo lo ves vos, no?
¿Y cómo lo veo yo? ¿Como UNASEB o Jorge Alfaro? Te voy a explicar las dos cosas igual. Sí. Te digo, ¿cómo lo linchan? Porque cuesta plata por un tema. Anteponemos algún tipo de beneficio o de problema social o económico, lo que fuera, ante la vida, ¿de acuerdo?
No sé.
Entonces, ¿qué estamos hablando?
¿Qué te has dicho vos en estos 4 años de las intendencias? ¿Por qué no se pone esto?
Y bueno, y no lo sé. A ver si me entendés. Yo no quiero aventurarme a decir cosas que no corresponden. Te voy a decir que Montevideo tiene la inspección técnica vehicular. Ahora, esto que es ley, ¿de acuerdo? A mí me la piden únicamente cuando voy a hacer la transferencia del vehículo, pues algún escribano vas a vender y te dice dónde está la inspección técnica. Pero pararte por la calle, nunca, ¿de acuerdo? Entonces eso hay un tema. Pero aparece la crítica del exterior y aparece la Euro NCAP y la Latin NCAP y aparece mi amigo el ingeniero Alejandro Fura.
Sí, pero sin fura, Jorge. Acá lo que tenemos es inspectores de tránsito. Había un director de Partido Nacional, otro del Frente Amplio que te dice... Agarramos a la gente, no tiene libreta, inspección técnica vehicular, no sabemos cómo está el auto, en qué condiciones, pero además el que maneja no tiene libreta en un 50-60% de las autos que incautamos. Entonces, el panorama, vos estás en la CEP, desde acá uno mira y dice, esto es un caos, ¿no? O sea, hay una finalidad de la CEP en su artículo 5, que es controlar, supervisar y generar los mecanismos para el cumplimiento de las leyes.
Sí, de acuerdo.
¿Ustedes pueden hacer eso?
Bueno, pero tenemos una autonomía departamental que no es menor, y acá te lo voy a decir.
Sí. En la UNASEB, con lo que te contaba Jorge, intentó empezar el periodo de gobierno incrementando su volumen de trabajo, siendo una unidad ejecutora y teniendo los mecanismos para poder controlar la fiscalización a nivel nacional, lo cual hoy no tiene porque no tiene esa potestad.
Tiene el cometido, pero no tiene la capacidad
de hacerlo. La potestad. Entonces, lo que se concentró en hacer es en trabajar en algunos aspectos para cumplir las grandes metas del plan quinquenal, que era, bueno, bajar ese 50% de los lesionados y fallecidos que viene del diseño de acción de Naciones Unidas. Uruguay en este periodo, bueno, logró que la tasa, por ejemplo, de mortalidad sea en promedio en los años que van ahora desde el 20 al 2023 de un 11,80%, que es la más baja registrada hasta ahora. Es cierto que en todos los periodos viene bajando. Por ejemplo,
pero espérate, tenés años de pandemias.
Sí, sí, del 11 al 14, 15,45. Del 15 al 19, 13,60. Y el promedio ahora, 11,80. Obviamente sí, periodo de pandemia en el medio. Pero ¿qué ocurre? Bueno, se trabajó mucho en educación, entrar en todos los niveles de educación, primaria, secundaria, media, en la universidad e incluso en un posgrado en la UTU. La UNASEB tiene ahora cursos formales de seguridad vial que se están dando en todos esos niveles. En infraestructura, bueno, lo que se ha dicho del Ministerio de Transporte y lo han visto, de la inversión que se ha hecho en dobles carriles, triples carriles, todo temas de seguridad y de mejor circulación que se ha implementado. Y en fiscalización, que lo que tú mencionabas, lo que se ha hecho es el Plan Nacional de Radar, en el que UNASEB marcó los puntos rojos de siniestralidad en todo el país, y allí, en esos puntos, mediante un trabajo con la ingeniería del Ministerio de Transporte, se ubicaron los radares. ¿Qué falta? justamente eso, la parte de la fiscalización de, bueno, las libretas, la inspección técnica.
El estado del auto y quién maneja.
Claro, sí, ya sí. Para la vez que viene, que digamos, lo que quedó en el debe es lograr realmente que la UNASEP tenga el área de fiscalización, lograr que la UNASEP sea una unidad ejecutora, para que la UNASEP sea un fiscalizador más, no, para que UNASEP, mediante su área de fiscalización, lidere el proceso de fiscalización a nivel país. Porque los países desarrollados que realmente logran un descenso grande en sus tasas de mortalidad, que es lo que Uruguay quiere ser como los primeros países del mundo que tienen solamente un dígito en la tasa de mortalidad, y para lograrlo necesitamos una fiscalización de todas, de no solo la velocidad que con los radares sí. se hace, sino del consumo de alcohol y sustancias, sino de que tenga o no tenga la libreta, que la tenga habilitada, de que tenga la inspección técnica vehicular. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, realmente con una fiscalización ardua. En España, cuando fuimos, que Metediera, Víola, César García, el Congreso Intendente, Alejandro Draper y yo fuimos a Madrid a aprender todo el tema de la licencia por punto y cómo lo lograron, y cómo logró España la reducción histórica que logró en la siniestralidad. Lo que nos decían es, todos los meses a ti mismo, o a un pariente tuyo, o a un amigo tuyo, lo tiene que controlar alguien, alguna cosa en el tránsito, o sea, un control de alcohol, un control de libreta, a todos vos tenés que escuchar todos los meses que alguien controlaron.
Pero porque una ciudad ya controla.
Que la ciudad ya controla. Si no ocurre eso, el proceso de fiscalización del país no está bien. Y en España la receta que nos dieron y los países desarrollados tienen es, tiene que haber una fiscalización que sea de ese modo para que realmente la gente acate las normas de tránsito y la siniestralidad baje. Y el otro gran secreto fuera de la fiscalización viene por la propia infraestructura que yo vengo señalando, que se viene haciendo, pero la conclusión de ese gran trabajo en infraestructura es con la movilidad. Para el periodo que viene se prevé culminar con la obra del tren de la costa famoso, que haría el ramal a la costa, usando el rail de UPM, se haría también transporte de pasajeros hacia la zona de todo lo que es hacia arriba de Canelones, La Piedra, etcétera, en ese mismo ramal, y partiendo del ramal desde que parte en Peñarol, siguiendo hacia lo que es Toledo, Suárez, Pando, Palmeolo, volver a recomponer ese ramal que antes del tren de UPM funcionó, y así tener la salida metropolitana de una manera segura, ágil y rápida.
Bien, quedó claro, porque no se puede fiscalizar hasta dónde va la autoridad de una... Hay un ejemplo que se dio muy claro, muy fuerte, el año pasado, lo podemos repasar, José lo tiene más claro que yo ahí, porque fue al mismo momento en el Senado que se aprobaba algo, en el Parlamento, que se aprobaba algo cuando se estaba aprobando un largo trabajo del Congreso de Intendentes.
Sí, ¿no? El Congreso de Intendentes trabajó muchos años en el tema de unificación de las multas, y eso lo reglamentó, la parte de la ley de 2019 era eso. Ustedes, la UNASEP, trabajaron también para reglamentar eso. El día que se reglamentó, que salió el decreto, en el Parlamento se estaba aprobando en la rendición de cuentas algo que perforaba esa unificación, o sea, un tope en las multas a nivel de carreteras, a nivel de jurisdicción de policía caminera.
O sea, que tuvimos a Pío, la de Metediera, muy molesto porque habían trabajado muchos años. ¿Cómo se ve de la UNASEP? Porque ustedes tienen esa potestad limitada, pero ven que políticamente cada uno va para el lado que quiere, las intendencias para allá, el Parlamento para allá. Sí. ¿Y la UNASEP qué hace ante eso?
Y la UNASEP no tiene más remedio que mirar y decir amén. ¿Qué querés que hagamos? Hay determinadas cosas que no las podemos corregir nosotros así porque sí. Lo que sí nosotros decimos es que la policía caminera supuestamente es nuestro. ¿De acuerdo? Está afuera de la autonomía departamental. Ahora, ¿qué fiscalización tenemos de parte de la caminera? Y muy poca. Ahora, me pregunta por qué. Y porque tiene 300 funcionarios para todo el país. Y de los 300, acá los que van a la escuela, los que van a qué sé yo, a otras actividades que son más sociales que otra cosa, te das cuenta que estamos descalzos. Entonces viene alguien que vino de Artigas ayer a Montevideo, me dice, encontré una caminera, dice 600 kilómetros.
Pero vienen los legisladores y topean las multas por otro lado, distinto al que se trabajó durante años.
En ese proceso, después de que el Congreso presenta las multas unificadas, la trabaja con una serie del Ministerio de Transporte para poner todas las multas del país en esa misma grilla, y estuvimos casi un año haciendo
pero
eso.
¿Pero cuál es la sensación de que el poder político desde el legislativo venga y diga, no, es otra cosa?
Y eso es porque los legisladores están para representar al pueblo. El pueblo se quejaba de que los radares, que bueno, porque era algo nuevo... Y vienen con esa solución que, sí, sin consultarla con lo que tienen que consultar, termina haciendo que haya unos topes en las multas que estábamos unificando después de un trabajo larguísimo. Y eso falta de diálogo. Faltó diálogo.
Yo, vos me preguntás a mí con el tema con los precios de las multas. Ah, seguramente Jorge Alfaro piensa otra cosa, naturalmente. Pero, y hay que decir, y hay que cuidar al pueblo, y hay que esto y lo otro. Cuando en algún momento hablé con Pere Navarro, director general de la Dirección General de Tráfico de España, y me dijo, tú vas a estar ahora en una SEP, ¿qué es lo que piensas hacer? Voy a poner multas tan duras para desalentar al infractor. Y me dijo, error. Las multas se hacen para que tú las puedas cobrar y la gente las pueda pagar, porque de lo contrario están legislando para aquellos que tienen dinero la pueden pagar únicamente. Entonces, el concepto general, claro, naturalmente responde a una formación, una educación, una fiscalización española, no uruguaya. Entonces, ahora, en algún momento, está pensando en poner multas que sean más gravosas, pero yo creo finalmente, si acá no actúa la justicia para desalentar al infractor, y pongo ejemplos. Hace poco tiempo atrás, argentinos vienen con una camioneta sin doble raya amarilla en un repecho, tiran contra mano, no importa nada, matan a dos personas, ¿de acuerdo? La justicia actúa, los procesan, toma canudo. ¿Qué le explicas a la familia de los que murieron? ¿Que con un procesamiento arreglamos? Yo soy de los que piensa que había que procesar o actuar antes de que maten a nadie, ¿de acuerdo? O sea, tomando la gravedad de la infracción como un ejemplo para evitar que las cosas pasen. Pero bueno, estamos lejos.
Está bien, pero ese trabajó durante mucho tiempo, más allá de la opinión tuya, que como técnico tenés muchos años, el Congreso de Intendentes, y después viene el Poder Legislativo, le pasa por arriba, por eso había molestia del Congreso de Intendentes. La sensación queda como, después de escucharlos a ustedes, de escuchar también a la gente que labura muchos años en el Congreso de Intendentes, es como de desgobierno, o por lo menos de muchas cabezas para gobernar el mismo tema. ¿Vos tenés esa sensación?
Sí, sin duda ninguna. ¿Sabes? Esto ya está la autonomía departamental de nosotros. De hecho, pasó durante mucho tiempo. Me acuerdo que votaron en algún momento, dice la ley, no usaba el casco en el departamento de Cerro Largo.
¿Y qué pensabas?
Y hablé varias veces con eso. ¿Qué pienso? Y me dijo, me lo encontré, y hablamos varias veces, yo lo critiqué mucho en programas periodísticos. Me dijo, lo que pasa es que vos no sabés que nosotros controlamos mucho la velocidad. Y Botana no entendía que la mayoría de los muertos es a 45 kilómetros por hora, no a 140, chocando de frente contra un camión con casco, ¿de acuerdo?
Uno de los está bien, no sé si lo convenciste, creo que no, al final.
No lo convencí, seguramente, pero finalmente cambió, por suerte, ¿no? Bien, igualmente.
Bien, uno de los temas que manejaba Alfaro recién, de los avances más allá de los que manejaba aquí el abogado en infraestructura, en obras, en radares, era el de la libreta por puntos. Cuando hablamos con la directora de la División Tránsito de Montevideo no nos quedó tan claro.
Sí.
¿No? Que se pueda avanzar tan rápido, y es Montevideo nada menos, ¿no?
Si bien es el Congreso de Intendentes quien está avanzando en esto, en colaboración con la UNACED, les invito a escuchar a la directora de Tránsito, Fernanda Artabaita, de Montevideo, qué opinaba sobre este punto.
Necesitamos ciertos puntos de partida, que hay, si se quiere, algunos hitos que hay que cumplir para pensar en el permiso de conducir por puntos, ¿no? Por ejemplo, que todas las intendencias partan de un mismo sistema, un sistema lo más homogéneo posible de fiscalización. Hay intendencias en el interior del país que no cuentan con equipos de fiscalización de velocidad. Entonces, a la hora de definir lo que son las faltas gravísimas, que van a ser faltas por exceso de velocidad, la mayor cantidad de las multas por exceso de velocidad van a estar en Montevideo, van a estar en Canelones, en Maldonado. Entonces parece un poco dispar pensar que se le saquen puntos solo a la gente de Montevideo, de Canelones, de Maldonado. Entonces debemos partir todos de un cierto nivel mínimo de fiscalización, donde digamos, bueno, a partir de acá somos todos iguales, ajá, todos tenemos los mismos puntos, y bueno, a todos nos van a quitar puntos por las mismas cosas.
Ahí te ponía un plano, un objetivo difícil, ¿no? Porque lo que dice es, si ponemos la libreta por punto, al final los montevideanos, los canarios, la gente, los fernandinos van a tener mucho menos puntos al rato porque tienen mucha fiscalización, y sí, la gente de XXX no van a tener nunca quita de puntos, hay una inequidad ahí.
La conozco y la respeto a la opinión de la ingeniera con mucho gusto, sí, naturalmente que sí. Yo pienso de cualquier manera que del adherimiento al radar se controla mucho la velocidad. Y quiero decir y quiero suponer, porque tampoco tengo la cuenta, de que la mayoría de los siniestros mortales en la ciudad de Montevideo, que hay muchos radares, no se producen en la zona de los radares, sino se producen en las zonas donde no están los radares. Y de hecho, te digo más, en la parte departamental, el año pasado, a igual periodo, hasta el domingo pasado, el año pasado fallecieron en la parte departamental de Montevideo 31 personas, este año 46. 15 más, ¿de acuerdo? Entonces pienso que el radar es una cosa, pero igualmente, ¿alguien me puede decir que los siniestros y que las muertes son solamente responden a la velocidad?
No es una discusión pertinente,
yo pienso, pero que podemos hablar de...
es la libreta por punto.
A la libreta por punto, sí.
Sí, se discute desde antes este gobierno, pero dice, no la veo, dice la directora de División Tránsito Montevideo, porque vamos a tener que unificar, y yo no creo que unifiquemos en breve.
Es que para lograr la libreta por puntos, lo que hablábamos hoy, España nos decía, la libreta por puntos funciona, pero con una fiscalización ardua, como la que hablábamos hoy, de que todos los meses alguien que te conozca te la hayan fiscalizado. Ese proceso de lograr una fiscalización mayor se está haciendo en base al plan de radar, etcétera, pero se va a lograr con la UNACEP, con esa potestad para poder coordinar la fiscalización a nivel país y que realmente todos los departamentos tengan una fiscalización similar para que no haya esa inequidad que hablaba ella. Igualmente ella habla de que...
los radares no están en Cerro Largo igual. Lo que está diciendo ella, sin nombrar, es no, a Cerro Largo capaz que pasas 3 años sin que nadie te pare.
Ahí está.
Y no van a, esas personas eso, no van a, va a tener los puntos
de 100. Que todos lados los paren con esa periodicidad que hablábamos, y además... la libreta por puntos va a tener no más de 10 infracciones que quiten puntos, y las cuales
para que la policía también lo sepa, no por pasar a una velocidad de 60 a 62 te van a quitar puntos. La quitada de puntos va a ser con una franja mucho más superior a la velocidad permitida, porque la idea es que realmente sea una inconducta que vos ya no solamente sea un descuido, sino que sea previsible para vos, que realmente sepas que pasaste.
¿Piensan que se logra en este periodo?
La reglamentación seguro que sí, la implementación seguramente quede para
el siguiente. ¿Cómo van a hacer con las autonomías departamentales que haya una igualdad en cuanto a la cantidad de fiscalización que bueno, en todos los departamentos?
Eso es lo que tiene que lograr la UNACEB en ese proceso de liderazgo de la fiscalización a nivel país y lograr que realmente todos los departamentos se comprometan a tener una fiscalización del mismo rango y se... No por decir severa, pero sí que se tenga una fiscalización constante.
Porque hasta que no exista eso, Montevideo no avanza y sin Montevideo no tiene mucho sentido.
No,
sí,
pero de cualquier manera, perdóname, pero hay determinados números y detalles que te lo puedo decir ahora, que están con radares o sin radar. Entonces digo, Montevideo tiene radares, Canelones tiene radares, Maldonado tiene radares. Ahora, departamentos que en la parte departamental tengan cero fallecidos, te puedo nomás, Artigas, Florida y Río Negro. Ninguno tiene radar, ¿de acuerdo? En la parte departamental, no digo lo nacional, que corresponde a las carreteras.
Además, ya los fallecidos, las infracciones que puedes cometer sin control, evidentemente es difícil que te saquen puntos si estás adentro de un departamento y lo que está pidiendo Montevideo, seguramente en año electoral departamental no lo vamos a tener, porque vamos a año electoral departamental, entonces estamos pensando 2026 por lo menos para la libreta por puntos para implementación.
Claro, por eso también es importante que la UNACEB lidere ese proceso de fiscalización, justamente para evitar estas cosas. Que en un año
o sea,
electoral,
que la UNACEB le den una potestad en el gobierno siguiente para poder liderar eso.
Eso es fundamental. O sea, que UNACEB tome porte en cuanto a ser una unidad ejecutora, que tenga una unidad de fiscalización y que tenga esa potestad, es vital para evitar esas cosas. Porque en año, vos me decís, en año electoral no vamos a salir a fiscalizar. Y eso no puede pasar. Entonces la UNACEB se tiene que encargar de eso para ser independiente a que en cada departamento ocurran estas cosas. No, que la UNACEB esté encima de eso para lograr que esa cosa no pase, no puede pasar esa cosa. La fiscalización tiene que continuar, así sea año electoral, así sea que quede mal, quede bien. Y eso es lo que logra que el país pueda tener realmente un proceso de fiscalización.
Sí, te comento que, digo, así como vinieron los radares, hay otras cosas que para mí son una grave carencia, que sacaron mucho a los inspectores de la calle, ¿sí? Que para mí es un problema grave, porque si bien digo, y yo aplaudo cuando vinieron los radares a Montevideo, que fueron los que empezaron esta historia, que se ordenó el tránsito de alguna manera, se ordenó con respecto a la velocidad, por ejemplo, arterias como Avenida Italia, que utilizo todos los días, pero de alguna manera hay un desorden de circulación, que va por la izquierda, sigue por la izquierda, que va por la derecha, el carril de solo bus lo utiliza cualquiera, los vivos, de acuerdo, que distorsionan la historia de alguna manera, pero sacaron a aquellos inspectores que realmente ordenaban, no digo enseñaban, porque la palabra para mí ni la tarea debería ser enseñar, pero sí controlar y fiscalizar que las esquinas todas son un cruce peatonal, cuál es el respeto a lo que tienen que hacer, lo que tienen que dejar de hacer. Ya los inspectores, no digo que no estén en la calle, pero mucho menos que antes, ¿de acuerdo?
No, sí, entonces, los temas que abrí son interesantes. Las esquinas todas son un cruce peatonal, creo que es algo que los uruguayos no tenemos, uruguayas no lo tenemos muy claro. Por ejemplo, vamos a la seguridad en los autos, para redondear. Hay muchos temas y le agradecemos tanto al secretario ejecutivo de UNACEB como al asesor legal de UNACEB que hayan estado acá. Pero hay mucha más seguridad en auto. En un momento Jorge tiró ahí la Euroencap, el Latinencap y el ingeniero Furas. No, pero vamos a la ley, porque el plan quinquenal de UNACEB se proponía cumplir con la reglamentación de la ley de 2019.
Sí, la actualización de la ley de tránsito, que en el artículo 3 establece la obligatoriedad del control electrónico de estabilidad y la protección lateral, entiendo que son airbags laterales, pero no son obligatorias porque en los autos 0 kilómetro, en los autos que se vendan 0 kilómetro, pero esto no es obligatoria porque la ley nunca se reglamentó, por lo menos esos artículos no se reglamentaron. ¿Por qué está demora en reglamentar la ley?
Protección lateral no son los airbags laterales, ¿no? Sino otro tipo de protección. Los airbags laterales son además como otro complemento que también existe, de acuerdo, de alguna manera. Pero bueno, hay muchas cosas, sí, el control de estabilidad es uno de los principales que nosotros, me acuerdo en este momento, lo tengo presente más allá de lo que después diga Pablo, que tiene todo este incompleto.
El dato, ¿por qué no se
En algún momento vinieron siempre la gente de ACAU y la Asociación de Comercialización de Automóviles de Uruguay pidiendo prórroga tras prórroga tras prórroga. Fundamentalmente, el argumento era que más del 70% de los autos que se vendían en Uruguay eran de origen brasileño y que las fábricas brasileñas no entregaban este elemento como línea de serie, ¿de acuerdo? Más allá de que alguien dice que sí, otro dice que no, no importa, eso era un pedido que llegó inclusive hasta por la vía diplomática, que ANFAVEA, que es la Asociación de Fabricantes Brasileños, llegó a la embajada en Brasil y llegó, por supuesto, a nosotros también el pedido de pidiendo una prórroga determinada. Finalmente, si nosotros hubiéramos puesto eso obligatorio, seguramente hubieran mermado o la venta o la cantidad de trabajos o cantidad de una problemática social, que es lo que no queríamos tener. Igualmente, finalmente decidimos este tema que tenía que ser los cambios. Se presentó en febrero del 2022 en el Ministerio de Industria. estamos esperando todavía a final.
Ustedes presentaron la reglamentación.
Sí, sí, claro.
Hace dos años.
La reglamentación está pronta. Sí. El Ministerio de Industria lo que hizo fue una consulta pública en la cual recibió de parte de importadores y otros interesados unas cuantas sugerencias.
Sí, es el lobby habitual que se dan en estas situaciones para que se extienda lo máximo posible.
Y bueno, y allí estuvieron dialogando y ahora yo creo que ya ese diálogo tiene que estar culminado para poder tener
dos años más allá del tiempo donde ustedes estuvieron recibiendo.
No, en eso la organización estaría pronto. Y el paso que queremos dar extra a esa seguridad en vehículos, que yo creo que es la más importante.
Pero quiero preguntar algo, ¿cómo se puede lidiar con esto? Hablaste de Alejandro Furas. Quiero que escuche más o menos cómo él entiende que se puede lidiar en el mundo con esto para ver. Porque esto vamos al origen. ¿Qué potestades tiene una SEB, esa unidad ejecutora? ¿Por qué tiene que lidiar con la CAU? Que hace el lobby que hacen en todos lados, ¿no? Dice, pará, a mí, frename esto y déjame vender los autos que tengo, que eso es lógico. Esto nos decía el ingeniero Alejandro Furas, que es el secretario general de Latin Inca.
En todos los países del mundo que han logrado cambiar la seguridad vial en general, el órgano que es la UNASEB, que es el órgano que tiene como principal objetivo salvar vidas y bajar la tasa y bajar la cantidad de muertos, ellos son los que están pregonando, impulsando los ENCAP, que se informa al consumidor. Esa es la labor que ellos hacen. Todo el área de gobierno que vendría a ser acá la Dirección Nacional de Industria, Ministerio de Economía, que son los que regulan el mercado, que te dicen, bueno, este producto lo podés traer o no, como regulan otras cosas, no solo los autos, son los que se están peleando por las normas. Y siempre existe en todos los países esas dos áreas de gobierno, que son dos áreas que no es que compitan entre sí, pero persiguen objetivos diferentes. Uno quiere regular un mercado, mirar la economía, y el otro es el que mira por las vías. No, obviamente la UNASEB o la organización que sea, que vela por las vías humanas, se puede preocupar si se venden más autos o menos. Esa no es la preocupación de ellos, ¿de acuerdo? No debería, por lo menos. La UNASEB debería ser el que vela por la seguridad y vela por la... Y si le viene a hablar a alguien, sí, le pueden recibir informaciones, recibir pedidos, etcétera, pero ellos dicen, mire, mi preocupación es la gente muerta, la gente protegida.
Por el mercado vayan a hablar del Ministerio de Industria.
¿Quiere un problema de regulaciones? Hable con el Ministerio de Industria. Entonces, un poco que lo que vemos es que las unidades de, como la UNASEB, son las que promueven, embanderan los ENCAPs.
Bueno, hay varias cosas ahí, pero ahora esto es así, esto pasó al Ministerio de Industria.
Sí, exacto.
Por el tema económico, vayan a hablar
justamente
ahí.
Justamente por eso. Nosotros vamos a la seguridad, queremos la seguridad ya. El decreto
usted lo pidió en 2022, decreto reglamentario, hace dos años que está en el Ministerio de Industria.
Ya está todo armado.
De cualquier manera, la presentación de mi amigo Alejandro Furas, que se inició conmigo, me acuerdo como si fuera hoy, el tema parecería muy fácil. El Uruguay tiene un problema fundamental, que tiene un parque automotor absolutamente heterogéneo, ¿sí? Y digo heterogéneo porque tiene autos de 2024 y de 1960 también, andando por la calle. Ahí es donde vamos a decir la importancia de la inspección técnica vehicular, cosa que Montevideo está, los demás departamentos, si bien las intendencias tienen la potestad, o no sé si la obligación, o como quiera llamarle, con respecto al estado de circulación de los vehículos de cada departamento, ¿de acuerdo? Pero hay autos del año 60. Ahora, qué fácil es agarrar y decir, mientras en España dicen de 20 años deberíamos sacarlo a circular. En Uruguay, ¿qué hacemos? El que no tiene recursos se va a la calle, se queda a pie, no tiene más auto. Hay una problemática social
no
de esto que tiene que contemplar.
Latin Inca, ¿no?
La Latin Inca propone solamente y habla de los autos que tienen que entrar, los 0 kilómetros y los autos.
Ahí propone información. Eso no parece tan difícil que tengan una exigencia de información de etiquetado, porque ahí lo que vos le das a la población es información de los autos nuevos, es así, 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 y estas son sus estrellas en los test y esta es su capacidad de seguridad. Ahí no habría ningún problema.
Alguien te podría decir que nosotros estamos interfiriendo en el terreno comercial de la venta de automóviles. Si decimos este sí o este no.
Serán ustedes con el área jurídica que le dirán que no, que potestad de la salud del país. Serán
es
ustedes.
Información, pero te diría que yo, que la mayoría de los autos que entran hoy al país, primero, los que vienen importados de Europa, vienen con todos los elementos, así que sí, la Alejandro Furas, que son de última generación, ¿de acuerdo? Y la mayoría que viene de Sudamérica, hoy día, casi todos vienen con estos
temas. Pero no sabe la gente cuando los compra. Pero más allá de eso, yo entiendo que hay un parque automotor muy heterogéneo,
porque
la inspección técnica vehicular la hablamos un rato largo, no se está cumpliendo, o se cumple Montevideo, pero tampoco lo controlan del todo, decía Alfaro, y ahí vamos a todo el parque automotor en general. Ahora, sí, no hay capacidad para exigirle a los importadores, porque no hay industria acá local que venda autos, ¿no? Que puedan poner una información de etiquetado, como tienen las heladeras, digamos. Esto es así, esta es la heladera que compraste. No sé qué capacidad tenemos de presión si no podemos con eso.
No, de cualquier manera, escúchame, lo que dice una SEB, dice y se termina la historia. Si nosotros decimos que esto se terminó, es así. Pero también tenés que escuchar y tenés que hablar. Alguien que es un importador de automóviles, por ahí, tiene que pedir los autos con un año de anticipación. Quiero decir, no es que pida los autos para eso,
no, también, pasado mañana, plazo, ¿de acuerdo? Como se han dado,
entonces hay determinadas cosas que demoran un poco, más allá que después la formalización para que el tema quede legislado acá, quede funcionando acá, que la historia se pasa por ahí. Digo, yo sé que hay muchos avances técnicos y lo mejor sería que todos los autos fueran 5 estrellas y que los autos fueran, todos, tuvieran todos los elementos.
Pero ahí tenemos la inspección técnica vehicular que tampoco la cumplimos para los autos viejos que andan en las calles.
Por supuesto que no.
Y revisamos que el que maneja tenga libreta.
No, y eso, bueno, yo tampoco sé lo que tiene el IBETA es lo que tiene el IBETA. Nosotros no tenemos fiscalización que pudiera documentar, ¿de acuerdo? Ahora, yo no creo que todos los problemas de sean todos iguales a los que tiene Maldonado, por ejemplo, que han hecho un control y son severos en la circulación. De hecho, ya viste los autos que han sacado de circulación. No lo hacen otros departamentos, lo hace Maldonado.
No, pero lo que decimos lo decía el propio director de tránsito.
No, Maldonado, por supuesto que sí, pero no tengo ningún tipo de duda que decir así, seguramente.
Ahora en la Cámara de Diputados se está discutiendo un proyecto de ley de etiquetado vehicular de la seguridad. De
sí, ya lo conozco bien, lo conozco.
Van a ser convocados a la Comisión de Industria. ¿Qué opinión tiene la UNACEP respecto al etiquetado vehicular?
Y bueno, yo digo que en su momento, cuando nosotros tuvimos una información con respecto a nuestro equipo de ingenieros y analizaron las cosas, y no era tan fácil. Sí, naturalmente, apuntando a la mejora y fundamentalmente a que la gente tenga los mejores elementos para alejar, digamos, para tener el mejor resultado en la circulación y la seguridad social y de vida, ¿de acuerdo? El tema lo tenemos claro.
Quería saber algo. Sí, en el elemento de seguridad, yo creo que la medida más grande que puede tomar el país, que aparte posicionaría al Uruguay como el primer país que lo haga, y yo creo que no es algo para decir, bueno, qué bien que estamos, sino si lo tenemos que hacer, es solucionar el problema de las motos. O sea, las motos es un problema que está en todo el mundo, y en Uruguay también. Casi el 50% de los que fallecen circulan en moto, y casi todos los que circulaban en moto son jóvenes. Uruguay, un país con una tasa de natalidad muy baja, muy envejecido, pierde a sus jóvenes en siniestro de tránsito o se lesionan de por vida. ¿Cuál es la gran solución para el periodo próximo? Con una UNACEP que tenga posibilidad de fiscalizar y por lo tanto generar ingresos, y con esos ingresos tener esta medida, es el airbag en las motos obligatorio. Primero para los conductores profesionales, o sea, de libre, que estén trabajando, como una medida de seguridad en el trabajo obligatoria, porque el airbag de moto significaría un descenso impresionante en las lesiones y en los fallecidos en ese tipo de vehículo. Y luego, paulatinamente, llevarlo a todas las motos. Cuando uno vende que compro con el casco homologado elevado y el airbag de moto...
Hoy no pasa eso. Hoy no hay inspección de... Si tiene libreta, no hay inspección técnica vehicular de las motos. ¿Estamos de acuerdo? No, vos corregime si me equivoco. Estamos en una selva.
Partiendo siempre de la fiscalización y que se pone todo, digamos, en serio, que todo esto termina...
Porque parece un salto un poco... grande el airbag en las motos, cuando hoy nadie sabe quién maneja las motos. Si la moto tiene papeles, lo dicen los que manejan las motos, estamos flojitos de papeles, ¿no?
Entonces, con
motos flojitas de papeles o sin papeles, pasar al airbag de motos parece como un salto.
Para el permiso por puntos, todo va a tener que tener un control y va a tener
si tiene libertad por puntos, incluye la moto, y todos tendrían que tener ese control y fiscalización.
Todos los vehículos.
Pero para eso están de acuerdo, después de tantos años en la UNACEP, que la UNACEP tendría que liderar ese proceso.
Sin duda. Sí, hay muchas cosas más. Por ejemplo, el airbag. El airbag acá, en este momento, es un artículo, o te diría que es caro, está importado. El airbag paga recargos. No así, por ejemplo, paga cero, paga los cascos. El airbag de un auto o algo paga el 18%. Es decir, cosas que parecen incongruencias, pero que realmente va a haber que unificar de alguna manera. El airbag para la moto, si tú ves una carrera de motos por el campeonato mundial, la gente me dice, ¿vos te das cuenta de este tipo? ¿Cómo se cae de 250 kilómetros por hora? ¿Cómo sabe caer? Es ridícula la opinión. Sabe caer, no, el equipamiento que tiene que lo aleja de la muerte. No tengas ningún tipo de duda. ¿Qué pasa? El casco te protege el 25 o 27%. El resto, que está desde acá, de la cabeza hasta la cintura, están los órganos que vitales, que donde el airbag daría un buen resultado. Y está comprobado. Está a la venta acá en Uruguay, ¿de acuerdo?
Hay una medida de obligatoriedad de frenos en las motos, ¿no?
A veces, que ya está en la ley.
El problema es que no lo puedes controlar, que lo tenga.
No es cuánto se importa el vehículo, ahora, tiene que tenerlo.
El nuevo, tiene que tenerlo. De los que andan en la calle, no tienes ni idea si lo tienen.
No, porque esa exigencia es para los vehículos que entran a partir de la ley.
Okay. Bueno, hay mucha cosa para hablar. Lo vamos a convocar de vuelta.
En los propios costos que tiene la siniestralidad, Uruguay gasta 1.500 millones de dólares, o sea, 1.5% del PIB en siniestro de tránsito. Entonces, si nosotros logramos disminuir esta pandemia, ya solamente con eso se pagan estas
pérdidas. Pero yo te voy a decir algo que es importante. Puede ser los 1.500 millones de dólares. Hay gente que maneja cifras y porque sí. Nosotros en una SEP, hecho por la licenciada Magela Negro y la contadora Elena Fagundes, hizo lo que llama carga global, ¿de acuerdo? Ese tema fundamental dio 500 millones de dólares con los brazos, la educación y la formación de alguien, ¿no?
Ahora, sin para cerrar, y te pido una opinión, sí, en 30 segundos, Jorge, como secretario general ejecutivo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, y después de muchos años estando desde la sociedad civil, ¿no?, impulsando este tema del cuidado en el tránsito, la sensación es que con una SEP, con estas potestades, ¿se puede hacer algo desde una SEP? ¿O sin la capacidad de fiscalización, sin ser un órgano ejecutor, es muy difícil?
Es difícil, pero no imposible. De acuerdo, lo imposible no existe nunca. Yo pienso que hay mucha cosa para hacer. Pero mucha cosa para hacer siempre y cuando lleguemos a un argumento común, que fundamentalmente es que la gente aprenda de verdad. Que el examen teórico, que no digo que sea malo, pero que sea muy amplio, ¿para qué cosa? Para que no aumente la cantidad de clases prácticas que la mayoría de la gente no las puede pagar y estamos en la problemática social, ¿de acuerdo?
Bueno, fue otro tema, pero es muy interesante. Lo dejo para otra oportunidad.
Pero sí. una carga, digamos, de estudio, para dar el examen que lo pierdas dos, tres o cuatro veces, no me importa, porque no cuesta plata, cuesta estudio, y que llegues a un momento con una carga teórica tan importante que dejes de decir que si reventás una goma no se te ocurra tocar el freno, o que salí fuera del camino y no toqué el freno, alguien que lo inventó, Obdulio Varela, saliendo a Maracaná con la pelota bajo el brazo, ¿de acuerdo? Porque si hay algo que hay que hacer es apretar el freno para disminuir la velocidad en cualquiera de los casos. Y como este ejemplo, que es lo mío, que la conducción, te podía decir mil, para que veas cuáles son las carencias de la gente que se sube arriba en auto y no tiene idea de cómo es y cómo funciona.
Jorge Alfaro, secretario general ejecutivo de la UNASEP, de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, y a Pablo Cafarelli, coordinador del área jurídica, gracias por este rato, hablaremos de nuevo, muy amables, ¿eh?
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, y como despedida te voy a decir una cosa que me preocupa, entre otras cosas, de los autos, que los números que tenemos que doy, el 13% de los fallecidos son peatones. ¿Qué me contás?
Bueno, me contarás vos después, hablaremos de vuelta del tema para ver por qué esa preocupación, ese tema. Gracias, Alfaro.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Bueno, ni mire los mensajes, ahora me ordeno un poco, le pido a ayuda a mi compañera Nadia Pereira Cueva para ordenar un poco los mensajes que llegaron durante la entrevista al secretario general ejecutivo de UNASEP, a Alfaro, y a Pablo Cafarelli, coordinador del área jurídica de la UNASEP, que en un momento dijo algo que ahora estaba repasando como muy importante, y es que en el 2022 le dieron al Ministerio de Industria la reglamentación de la Ley de Tránsito 2019, que es del periodo pasado, con el convencimiento de que hay que reglamentar. Obviamente no es la solución a todos los problemas, y es solo para los cero kilómetros que vienen algunas exigencias, pero dos añitos parece mucho en el Ministerio de Industria. Ahí iremos a preguntar, esto ya pasó en el Ministerio de Industria, o vayamos al etiquetado de alimentos, ¿no? Es ahí donde se da la gran lucha, la gran pulseada con los lobbies, y en este caso con ACAU, pero un poco más porque aparecieron unos consorcios internacionales ahí de autos y demás, de Brasil, o sea, es una pelea que se da en todo el mundo. El problema es cómo la das, si lo dormís 4 años la reglamentación y 2 años en el Ministerio de Industria parece un poco mucho. Bueno, tengo un montón de mensajes, te desproscribo de la posibilidad de mirar el WhatsApp.
Ah, qué bien. Sí. Ah, porque era de mirar, me habías proscripto la respuesta. Ah.
No era claro, como líder claro. Autoritario sos poco claro.
Vos estás proscripto.
Yo estoy adentro, te acabo de marcar acá un Schubert que mandó la cédula.
Vos estás amnistiada. Desproscripta.
No me sabía.
No, ayudame un poco porque hay una cantidad de mensajes. Es un tema que a vos te preocupa.
Sí.
Nadia odia a uruguayos y a uruguayas en las calles, cómo manejan, así que eso...
No, yo digo que hay... la ley tiene algunos vacíos que sería bueno aclarar.
Sí, y al final, Alfaro iba a lo suyo, a lo que ha hecho durante décadas, que no es esto, de la política, para lo que llamaron como técnico, sino a la ignorancia que tenemos en general. Pero eso,
de la norma, de cómo manejarnos.
Bueno, la norma hablaba de aspectos técnicos, ¿no? De cuándo pisar claro. El freno. Decía que tenemos... Sí,
yo lo miraba a José
sabe, le decía.
Manejo defensivo.
Yo no, pero José sabe. Bueno, de eso, bueno, nos falta, pero un montón. Pero claro, ese no era el punto hoy con él, porque hoy está como autoridad política para poder tratar de controlar que el tránsito no sea lo que es hoy. Una locura caótica en donde la inspección técnica vehicular no existe, el control de quien tiene libreta no existe, la libreta por puntos parece 3 años para adelante, por lo menos, ¿no? Me hicieron sí. Con la carita sí, que sí. Sí, bueno,
sí, todo sale bien.
Si todo sale bien en 2027, entonces estamos en una situación un poco caótica. ¿Qué dice la UNASEP? Y hacemos lo que podemos porque es un órgano que está ahí dependiente de presidencia sin capacidad de ser órgano ejecutor, y cuando fuimos a golpear la puerta a Alfi nos dijo, nada, arranquen que tenemos una pandemia. Lo que pasa es que no le fueron a golpear en 2022, no sé, pero arranquen.
Pasada la emergencia.
Sí, sí. Esto es la UNASEP desde 2007, es así. No tiene más potestad que eso. Habrá que cambiar eso, habrá que ordenar de alguna manera una dirección general que tenga. Bueno, después lo hablamos. Cuando escuchemos de vuelta algo de lo que han dicho aquí Cafarelli y Alfaro, ahora viene Darwin en No Toquen Nada.
De 8 a 12. No toquen nada. Presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Hoy le dimos un poquito tarde a Darwin, la columna de actualidad de noticias. Darwin, ¿cómo le va? Buen día, perdón.
Hola, a mí no me dan nada, señor. Yo lo agarro.
No, señor.
¿A quién no le da? ¿A quién? ¿De quién está hablando, mijo?
Sí,
bueno, entonces más respeto.
Pero disculpa, ¿verdad? Siempre más respeto que eso.
Voy a retirar mi embajadora.
¿Sí? Ah, bueno.
Definitivamente.
¿Quién es su embajadora acá? ¿La Rosarina?
No tengo todavía, pero voy a poner una para retirarla nomás.
Ah, okay.
Y uno cuando ve la imagen, la foto de la embajadora española que dicen que era retirar definitivamente, entienden por qué dicen definitivamente. ¿Verdad? Todo retiro de esta señora es definitivo. Uno ya le quedan 6-7 cortes de pelo a la doña, que era la embajadora de España, ¿verdad? No más que eso, así que, bueno, lo primero que se le retiró definitivamente fue la menstruación a la doña, ya hace como 15 años, ¿verdad? Y no volvió nunca. Y ahora yo voy a retirar la embajada. Le estoy aportando picante, señora, a esta polémica. La estoy llevando, ¿está mal? Bueno, vamos a hablar de otra cosa, mañana hablamos de eso, volvemos a hablar de eso, ¿está? Porque ayer estuvimos hablando mucho rato.
Está bien, y porque hoy Milei va al Luna Park, creo que es,
a
su libro y cantar.
Sí, dice que es inédito.
Con una banda con dos
tenidas Lynch. Darwin, le voy a decir algo que a usted, bueno, no le va a sorprender. Ayer, y hoy y mañana en realidad, cuando escuché lo de Milei de ayer de mañana y de tarde, me empecé a impresionar un poco. Me costó, pero me empecé a impresionar un poco.
Bien, llegó el
umbral. Consiguió bien, espectacular, ya puede hacer un editorial, señor.
Sí, me empecé a impresionar
bien,
un poco.
Bien.
Ya estoy a nivel del ministro español de este señor, está consumiendo algunas sustancias, pero...
¿Antes o después?
Sí.
No sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancia.
Claro. Previa a la ingesta, es lindo la previa a la ingesta de sustancias. Previa a la ingesta.
Ya estoy
hay toda una cantidad de papers. Acerca de eso,
¿hasta dónde? Pero no por Pedro Sánchez ni ¿hasta dónde va este hombre con su megalomanía y locura al mando de un país que ya yo pensé, no sé, capaz
soy el segundo líder mundial, llegado
pero,
a decir ahora
pero que dicho que tengo match point y
no
me importa un carajo las leyes que decía ayer ya
pero votaron los locos, señor, no estuvimos hablando de eso ya,
perdón, claro, che, me yo caí entre ayer de tarde y hoy.
¿No se habían dado cuenta que estaba loco?
Bueno, no...
¿Qué estuvimos hablando acá todo este rato?
Tienes razón, por eso vengo a hacer un mea culpa de que no pensé que iba a estar tan loco al mando.
¿Y por qué piensa que un loco en el llano se va a transformar en menos loco una vez que asciende al poder?
Es
bastante rara su forma de razonamiento psicológico.
Creo que la investidura calma a las fieras, los republicanos...
Mire usted. Oh, qué lindo. Así que usted, por ejemplo, le daría a Cristino los códigos nucleares, por ejemplo, para calmarlo. Qué rara la terapia de Lionel.
Fue muy rara.
Los códigos de bomba nuclear, vamos a darle los códigos de bomba nuclear a Papazo Celeste, así baja dos cambios, ¿no?
Es
muy raro, la verdad, la forma en la que usted proyecta la psicología de la gente, ¿verdad? Yo para mí al revés. Yo para mí cuanto más algo más alto lo ponga, más loco va a estar, señor. Si estaba loco en un panel...
Sí, está claro.
Y bueno, y ahora sigue su camino de panelista mundial, señor.
Bueno, pero hay un sentido de la responsabilidad que uno le cae arriba. No sé, como cuando uno tiene una criatura, ¿no?
Eso es cuando uno no está loco, señor.
Bueno, pero
no... El loco. Y si uno no está loco, le cae todo ese tiro de responsabilidad. Se asusta, dice usted. Bueno, no, eso no es del loco, señor. Estamos hablando de cosas diferentes. Bueno, amigos, Lionel se dio cuenta que Milei está loco.
Acá sí.
Es espectacular,
Es tremendo.
Impresionante.
No, estoy más lento que nunca.
Estamos muy, muy, muy impactados. No con que Milei esté loco, sino con que usted se haya dado cuenta que Milei está loco.
Sí. O con que iba a conservar o elevar ese nivel de locura durante mismo el mandato. Una cosa es decir, no me aprueban nada, la casta, no sé qué. Y otra me parece... Bueno, en fin, no importa.
Igual, insisto, señor, en este caso, cualquiera que lo vea como que hay una parte que está mal y la otra que está bien, tiene serios problemas mentales, ¿verdad? Serios problemas cognitivos.
Claro, esa es otra cosa, ¿no? No llegué a ese punto,
No, porque retirar definitivamente la embajadora en Argentina es una sobreactuación de loco, digamos, también. ¿Cómo vas a retirar definitivamente tu embajadora en la Argentina? Porque vino el loco presidente de Argentina y dijo... que tu mujer está suya y no sé cuánto. ¿Sí? ¿En qué momento se transforma en una cuestión de Estado eso?
Uh-huh. Bueno, estás perdiendo la oportunidad de tratarlo como un loco.
Exacto, correcto. Pero bueno, en definitiva, nadie... Si hiciera eso, está perdiendo la oportunidad de tratarlo como un loco, pero si hiciera eso, estaría perdiendo la oportunidad de capitalizar políticamente al loco, señor.
De aprovechar lo que le está ofreciendo
al loco. Hay que aprovechar al loco, claro, aprovechar al loco, disfrutar al loco. ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez? Disfrutar al loco, señor. Eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. El loco es para disfrutar, no es para hacer todo esto que hizo Lionel ahora, para enterarse y alarmarse y todo eso. No, es para disfrutar el loco, señor. Le quiero mandar, saludos a diferentes reparticiones del Estado, ¿verdad? Ajá.
Muy bien.
Hoy nos levantaba muy muy alcahuetes del Estado uh-huh. allí de Robespierre. ¿Está? De Montesquieu, perdón.
No
de Robespierre. De Montesquieu, quise decir.
La separación de
exactamente.
Es muy de la separación
separado,
de poder.
Por separado, primero le vamos a mandar un saludo al MEC que se debatió defendiendo la competencia, ¿verdad?
Al MEF, sí.
Al MEF, eso. Sí, que lo digo por primera vez. Defensa de la competencia rechaza dos fusiones de empresas, Marfrig, Minerva y Bimbo Panifi, señor. Al mismo tiempo, se dio con las dos, allí. Y no, las dos para afuera, la rechazó las dos, señor.
Sin el pan y sin la vaca.
Exacto, ahí se quedaron sin el pan y sin la molleja, señor. Correcto, clarísimo. ¿Verdad? Acá se defiende la competencia, señor. Que después no sea posible por razones ajenas a la competencia, justamente por razones ajenas al capitalismo y pero muy intrínsecas de mercado y de las fuerzas ocultas de la idiosincrasia oriental, imposibles de vencer, no quiere decir que no se haga todo para defender la competencia. Dos cosas se defienden acá: la competencia y el cero en el arco. ¿Tá? De eso es lo que tiene que estar seguro. Después está, no funciona, pero que no funcione no quiere decir que no se defienda.
Sí, está bien.
Acá, escúcheme, le digo, acá el método Waldorf, ¿ese?
Sí.
No lo dejamos competir acá. ¿Qué es el método Waldorf? El método Waldorf, que de la educación, Leonel, que no se puede competir y eso.
Ah, no lo dejan
competir a los guachos.
No lo tengo claro cómo es.
¿Método Waldorf?
Sí, no tengo.
Eso, no lo dejan competir. Todo lo de la competencia está mal. Es veneno, eso, el capitalismo, todo eso. Porque el ser humano nunca compitió. Hasta que no apareció el capitalismo, no competía el ser humano, parece. Eso es raro, el Waldorf. Y bueno, y no lo dejamos acá, señor. No lo dejamos ni entrar, ni picar, lo dejamos acá el Waldorf, señor. Porque las fuerzas telúricas ya hacen todo para romper el espíritu competitivo, como para desregular la tiroides también, ¿verdad? En un número por encima de lo normal. Es así, es una cosa que no sabemos si es el hierro de la tierra, hay algo del suelo, hay algo que no funciona, ¿sí? O sea, sí que funciona, pero que es para que no funcione, exacto, funciona muy bien para lo disfuncional. Uh-huh. y no lo dejamos atrás acá el método Waldorf, ¿sí? Hay un par de escuelas ahí, pero
no, está saturado,
pica,
el mercado.
No compite acá el método Waldorf, señor. No compite porque yo lo mando a la escuela normal. No necesito ningún método Waldorf para que no tenga competitividad mi hijo, señor. ¿Para qué se cree que lo crió acá? Acá le separamos la ensalada, Waldorf, para que no tenga posición dominante, señor, en la competencia entre método de enseñanza en contra de la competencia y en la competencia de ensaladas. Que quieren sustituir un almuerzo.
Totalmente, está muy bien. Aparte, la ensalada esa creo que tenía manzana y apio y una porquería.
Por eso, apio, no, el apio es de las peores inventos del ser humano.
Manzana,
el apio, estoy esperando la película de Oppenheimer del apio, señor. Oppenheimer. Estoy esperando a Oppenheimer, que se hagan responsables, señor. Un invento del ser humano espantoso, horroroso.
Tiene usos correctos, el apio.
Bueno, yo no me meto en la asesoría de nadie. Así que cada uno.
Capaz que me una sopa, más disimulado una sopa, estoy de acuerdo con Ricardo, que no lo veas, hay que dé un gustillo, pero que no sea...
¿Gustillo? ¿Qué dice Bustillo? ¿A quién le dice Bustillo?
Un Bustillo sin morderlo.
Un Bustillo.
Desde acá hay que ir ganando tiempo. Sí, sí.
Se extraña.
¿Usted lo nombra?
Y aparece.
Y aparece con suyo. Sabia el recomendación.
El gurú. Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando. Usted está paso a paso.
Es el gurú del método Waldo.
Correcto. Ahí está, claro. No llega ni a Waldo. Es Waldo, señor. Dice, hay que ir sorteando. Así, bueno, y tirando y vamos. Y no sé qué. Un método justamente que ¿qué es lo que promueve, señor? La incompetencia.
Que
igual que el método Waldorf. Sí. Lo mismo que el método Waldorf, pero todo otro lado.
Soy maestra de una escuela Waldorf, Darwin. Solo aclarar que no es un método, es una pedagogía.
Ahí está, Dios, uno rompebolas. En eso.
No sé la diferencia, así que...
Y no, y escucha de Waldorf, escucha de Waldorf.
Está para la pedagogía.
Sí, claro, está para ella, Waldorf. No, no es un método, es una pedagogía. Ah, entonces si me ganaste la discusión. Yo qué sé, no entiendo.
Y la ensalada es apio, manzana, nuez y yogur. No es una ensalada, eso.
Y mayonesa la dejamos, hasta mayonesa lo dejamos llevar. Pero ¿sabes lo que se le negó? Porque acá la mayonesa no se le niega a nadie. Le puedes poner yogur y mayonesa, las dos cosas.
No,
sí se puede. Hay platos que llevan.
Ay, por favor, no sea bobo. ¿Cómo ha quedado horrible? La mayonesa nunca ha quedado horrible en este país, señor. Capaz que la prueba en otro país y sí es horrible, pero acá siempre va. Con todas las comidas.
Mayonesa.
Correcto. El otro día vi a un amigo echándole mayonesa. Estaba comiendo mozzarella con faina arriba y mayonesa arriba del faina.
He visto.
Hijo de puta. Sí,
debería tener nombre eso, no le han puesto por vergüenza.
Tener falta en la tipificación de la ley de faltas, pero no lo tuvo.
Quien
mayonesare.
Casi me abro una, claro, casi me abro una red social para escracharlo.
No, pero... lo iban a festejar,
Ahora, entonces, le digo que la mayonesa se la dejamos a la ensalada. Pero cuando se quiso fusionar con la César, ahí no la dejamos adquirir ni un ala de pollo, señor. Porque ni siquiera pechuga, ¿verdad? Ni ala de pollo, nada. No, Waldor, usted no se puede fusionar con la ensalada César, porque si Waldor se fusiona con César,
tendría una posición... Nos quedamos sin ensalada, sin diversidad de ensalada.
Y tiene una posición dominante en el mercado de las ensaladas de gente que le pone cualquier cosa con tal de transformarla en un almuerzo completo, ¿verdad?
La anabolización...
Exacto, porque al final...
Exorbitada de la ensalada.
Correcto, y tremenda posición dominante si le deja echar pollo. A ver, que no se la deja echar de ningún lado, Waldorf. Entonces, bueno, aprenda de esto, ¿verdad? De la defensa a la competencia acá. Es impresionante. Después no se da la competencia, pero no quiere decir que no la defendamos, señor. Igual que el cero en el arco. Uno lo defiende con uñas y dientes. En general después no se sostiene.
Está bien, pero se defiende.
Pero se defiende, exacto, y esto es lo mismo. Se defiende la competencia acá. Pero si después no se... Bueno, pero la defendemos. ¿Qué tiene que ver eso, señor? Una cosa no quita la otra. Lo que sí quita una cosa es de la otra que se quería asociar, señor. Y dos al mismo tiempo. Minerva y Marfrey, no. Y Bimbo y Panifi, no. No,
tampoco.
¿Qué pasa si compran cruzado?
Ajá. Si Bimbo compra Marfrey...
Claro, y Minerva compra Panifi, señor.
Te exporta la hamburguesa al pan.
Y después... De tres meses deciden intercambiar sus activos entre sí, porque bueno, no nos funcionó demasiado esta diversificación que hicimos, no sé cuál, entonces hacen un traspaso de mitad de temporada, y Minerva le da Panifica a Bimbo y Bimbo se la da a Mafri. Ahí la meten hasta el caracol, quiero decir. ¿Cuánto me gano con esta asesoría, señor?
No sé, pero me parece que tiene que pasar de nuevo por la comisión.
Sí, pero ¿y qué vas a decir? Pero te denuncio en la OI. En la OI te denuncio. ¿Cómo me vas a dejar comprar Panifi y a Minerva? Si no tiene nada que ver.
No, sí, no habría concentración en ese caso, pero después cuando se quiera quedar con Marfrey de nuevo, va a haber problemas.
Bueno, no, eso después hice el intento, pero no funcionó, y tal, y ahora lo intercambiamos, es un intercambio privado de las empresas de activos, señor. Nosotros tenemos este activo que le interesa justo a Bimbo, y este Bimbo tiene este activo justo que nos interesa a nosotros Minerva, señor.
No, sería un poco fraudulento.
Bueno, ahí está, mire, ya está todo llegadito, todo llegadito está, ¿vio? vio como son, ¿eh?
No, no, si yo no sé si está bien bloqueada la...
El lunes, no, yo tampoco, yo tampoco. 43% es demasiado,
El lunes Eva Fleitas nos da su visión como experto en
defensa. Estaba medio quedada de esas plantas y venía alguien con plata para alcanzarlas un poquito.
Por eso, y 43% que... 43% da mal.
Hay países que tienen más concentración de los
ganaderos. Claro.
Sí, digamos que del lado
de países muy, muy queridos por los ganaderos.
Digamos uruguayos. Que para el lado de los consumidores.
Irlanda,
Uruguay,
todos ellos. Es
Paraguay.
Paraguay. Ah, bueno, Paraguay.
Pero ahí tuve un problema, se le fue arriba del 60, creo.
Qué hermoso Paraguay. Qué hermoso. Son las dos brasileras, además. El brasilero come brasilero.
Brasilero era la cosa.
Brasilero come brasilero. Yo no lo como, lo bajamos con brasilero a los brasileros. Ya el oso bimbo es otra cosa. Ah, el oso es
mexicano, me pasa.
El oso es otra cosa. No, pero además no quiso tocar los bizcochos. No quiso tocar los bizcochos. Porque Panifi son bizcochos.
Sí, ya es internacional, Panifi hace rato también.
No, 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 no importa. Pero yo no estoy hablando de nacionalidad, yo estoy hablando de bizcocho, señor. Bizcocho. No, no cambia el tema. Acá estamos hablando de bizcocho.
Es el bizcocho del uruguayo ese, ¿no?
Bueno, pero sí, al estilo Panific, pero trabaja todo el rubro bizcochería uruguaya.
¡Ah, bizcocho! ¿Cómo no, señor? Sí. Claro, lógico. Bizcochería de lugares donde no vende bizcocho, claro, pero no deja de ser bizcocho.
Perdóneme, me está hablando, soy ateo de
hace
de
como una década y media que no toco un bizcocho acá.
Claro, a mí me parecía de lejos como que el uruguayo tradicional va para el bizcocho de panadería, de horno ahí, pero tal.
Enamorado de Eslovenia y no toca un bizcocho.
Yo hasta que no crean Dios y que solo creen el Estado y el Dios Estado, el Dios ese de los ateos, hasta que toda la parte ella de que reniega de todo, de sus orígenes, de
basta,
dónde fue después,
se entendió,
de dónde trabaja, de dónde lo echaron, de dónde no lo echaron, de dónde se fue a Hurtadillas traicionando.
No me fui nunca traicionando a nadie.
Traicionando a un pobre empresario. Todo eso, yo soy
de grafitear los oyentes, los vidrios de océano, ¿cómo voy a grafitear?
Mandarle un brasilero a grafitear, ¿no?
No estaba fácil esa, igual, tenía un andamio ahí puesto.
Todo eso se lo perdono.
Condeno que grafiten.
Todo eso se lo perdono. Ahora, que usted reniegue del bizcocho.
No reniego.
El último rincón de la antipatria al que debería.
No reniego jamás, Darwin. No me encantaba lo bizcocho.
Este país no tiene sentido sin los bizcochos.
Nunca pude comer.
¡Dale, este país! No, sí, no debió existir si no hubiera tenido esta proliferación.
Los extraño, es cierto que las veces que consumí con usted bizcocho jamás pude alcanzar su ritmo y suavidez por el bizcocho, que va hasta el final de la bolsa.
Soy un pescado naranja de eso, un pescarpa de eso, señor, que no para de engullir y crecer, señor.
Debo decirle, de mi costado más snob que encontré hace muy poquito, no importa a dónde, por primera vez después de 12 años, un croissant vegano. Y una satisfacción me dio como poco, era un niño, me comí como cuatro a la carrera. No sé
entre si... lo de Milei y el croissant vegano,
bueno,
están muy expuestos en esta primera.
Es un comedor de croissants veganos. Yo no
es el que podía, ¿no? Es el que puedo, ¿no? Ahí es porque el de
la manteca, la manteca con grasa no llega.
Está bien, se la vamos a aceptar. Pero lo tiene que explicar bien antes. No puedo, tiene que decir.
No puedo. No, pero me gustaba muchísimo.
Volvió el bizcocho.
No toquen las panaderías.
No, solo uno.
Lo más cerca que hay es la panadería.
Gracias. Panadería vegetariana y vegana, Joel. Acá está, me mandan una en 18 de julio. Muchas gracias. Mirá, puedo capaz como bizcocho.
Lo más lejos que hay es el fondo del mar y lo más cerca que hay es la panadería.
Muy linda la georreferenciación que
palabra de Jaime Ross, señor. Es espectacular ese verso. Es brutal, señor. ¿Por qué? Porque te toca el corazón. Yo lloro con ese verso, ¿sabía? Por la panadería, por los bizcochos. Es espectacular, aplaudí el otro día en el sobre cuando pasó ese verso. No aplaudió nadie, yo aplaudí ahí esa parte. Faltó uno del bombo que me acompañara, la verdad.
Para arrastrar el aplauso.
Me generara aplauso, sí, me generara el bullicio de la tribuna. Aplaudita, porque la panadería, señor, para mí es lo más importante de este país.
Sí.
Y bueno, está, y entonces un poco estaba tocando, el oso venía a tocar los bizcochos.
Claro. Ahí está bien la defensa de la competencia.
Aléjese de bizcocho.
Más que defensa de la competencia, defensa más de lo más arraigado, de lo más
patrimonio
profundo.
Bizcocheril.
Exacto, sí, de los símbolos patrios. Sí. Pero decimos lo malo. Yo no tengo problema si en lugar del cerro y la balanza, en la balanza, ¿por qué no le ponemos bizcocho arriba de la balanza?
Debería.
¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no tiene unos bizcochos? ¿Por qué no tiene unos panes con grasa, unos vigilantes ahí arriba de la balanza?
Margarita,
¿no?
Claro.
La tenemos vacía esa balanza, el pedo, ¿eh? ¿Por qué no le ponemos unos bizcochos? Que es algo muy representativo de los uruguayos, señor, y que genera orgullo. Entonces, aléjese de los bizcochos, señor Oso. Córrase de ahí, ¿está? Ya se había comprado Ricard. Ya se había comprado Ricard. Yo no soy blanco, pan supremacista, ¿no? Ya lo dijimos esto, ¿no? Yo una vez se compré Ricard, ¿se acuerda de este oso pancaucásico? Y le hizo desaparecer el Ricardito.
Sí, que no pudo.
No pudo porque se lo adquirió holandeses. No quiero ni saber lo que van a hacer con el Ricardito, la gente holandesa, son bravos los holandeses en ese sentido, pero bueno. Si le colonizan lo que le colonizan, se lo usan de una manera, bueno, polémica. Le digo, pero un canto a la hermandad interracial, el Ricardito Divino, un oso que es todo blanco, indiscutible.
Sí, y lo canceló, lo quiso cancelar.
Claro, lo quiso hacer desaparecer. Está. Entonces, ¿qué pasó?
Y hubo una reacción.
Una reacción, ya, y bueno, y ahora el oso quiere... No, déjame tocar los bizcochos, no toque los bizcochos, no toque los bizcochos, de ninguna manera. ¿Quién sigue? O sea, ya te cargaste al Ricardito, quisiste cargarte al Ricardito. Y cuando vinieron por el Ricardito no dije nada. Pero después vinieron por la Margarita, que va a pastelera, y no dije nada.
Le gritaron unos oyentes, otro día estaban en otro tema.
Sí, ya sé que volvió. No, si a mí no me gusta igual el Ricardito, ojo.
No, lo defiende nomás, porque es
uruguayo. Claro, exactamente, lo defiendo porque lo defiendo. Porque era una forma de graficar, de ilustrar la hermandad interracial que existe en este país, señor. A mí me dicen, ¿cómo es la relación con los negros en este país? Genial, le digo, lo llevo a Palermo y a comer Ricardito. Las dos cosas, ¿verdad? Me parece, vas a Palermo a comer, comiendo Ricardito, y ya te enterás de que está todo bien acá. A diferencia de...
No es racismo estructural.
Exacto, a diferencia de otros lugares.
No miren las estadísticas.
Habilita también el chiste racista, ¿sí? El papel de plomo, para evitar la confusión entre los dedos y el chocolate, todo eso, pero es profundamente tolerante y diverso, ¿verdad? Era, no sé ahora, que lo agarraron los holandeses. ¿Está? Y ya nos curamos de panto con este oso. Y no quiso venir a tocar los bigos. Yo no toqué los bigos. Y habló la mesa coordinadora. La mesa coordinadora de
Panamá.
¿Cómo?
Que ya había comprado muchas empresas, dicen acá, con identidad
nacional.
Los Archantes y el Maestro Cubano. Son dos empresas que
tenían. El oso ya se había papado.
El oso, claro. Sí, el oso se comió al Maestro Cubano. ¿Cómo no? Bueno, ¿qué quieren? Cubano no le puede ir bien al Maestro Cubano. Bastante duró el Maestro Cubano. Bastante duro. Y bueno, ahorita. Y la mesa coordinadora del PAN emitió un comunicado. Qué lindo que se llame en la mesa.
Sí,
la mesa
sí.
Coordinadora del PAN en la mesa debería llamarse, yo para mí.
La mesa coordinadora del PAN en la mesa
emitió un comunicado en aquel momento donde advertía sobre la pérdida de llena de puestos de trabajo en la planta industrial del Panifi. En caso de que se concretara la operación, pero lo importante acá era los bizcochos, evidentemente, y bueno, y no se concretó, ¿está?
Sí, lo importante que hay que evaluar es qué pasa con los consumidores y la posibilidad de compra y los precios. No creo que Comisión de Defensa de Competencia no se metió mucho en eso, en el tema de la carne, se metió más que nada en el tema de los productores ganaderos. Vale decir que no cambia mucho quién tiene los frigoríficos, porque después acuerdan los precios que bajan a las carnicerías, ¿no? Entonces, por ahora no cambia mucho. Usted lo ha visto desde... Bueno, esto lo cantan las murgas hace 70 años.
Bajó la carne.
Que bajó la carne y subió la carne. No es que sea cara. Baja y sube al mismo tiempo. O sea, por más que quien sea el dueño del frigorífico, brasileño, uruguayo, argentino...
Ah, sí, pero en todos lados pasa eso, señor.
Pues sí, acuerdan todos y bajan y suben los precios. Es ilegal igual por la norma que tiene Uruguay de 2019.
Pero como que no.
Es ilegal, pero...
pero es tradición.
Exacto. ilegal, señor, como la corrida de toro, todo eso, sí, es ilegal, pero bueno, hay que respetar las tradiciones también.
Bueno, acá no hay corrida de toro.
Ahí está, bueno, ahí está, y tiene, a mí me gustaría que hubiera.
Ay,
otra vez se me mete, no, entonces a mí no, se mete en problemas.
No iría.
O sea, son tres, yo iría terminando esta parte para no agravar la situación.
No, y me gustaría un saludo a la justicia, ¿verdad?
Sí,
también.
Muy bien, otro poder de
la justicia. Saludo a la justicia, claro, exactamente, que de Fiscalía de Lavado archivó el caso contra...
No, es Poder Ejecutivo.
Martín Insaurralde, Poder Ejecutivo, es cierto, que no era justicia, de la Fiscalía.
Pero casi está ahí, se toca.
Del gobierno, es verdad.
Se toca, se ruboriza Montesquieu.
Sí, un poco van y vienen ahí, no me gusta eso. Es como Montesquieu medio cachondo, es una cosa de no se toquen, poderes del Estado. Y bueno, y entonces archivó el caso contra Martín Insaurralde. Uh-huh. Al no poder probar que se usó una financiera uruguaya para pagarle, abonarle el divorcio a Jessica Sirio.
¿Qué declaraciones de ella?
No declaraciones de ella, en realidad. Fue como una información. Sí, fue como una información de que parecía que se le había... Una información periodística. Parecía que le habían dado a través de una financiera uruguaya 20 millones de dólares. Nos parecía demasiado, ¿verdad? Mucho. Sí, pero...
A ver, capaz que me equivoco, pero cuando saltan sus fotos en el barco, sale su ex a hablar y a partir de ahí salta un caso. Yo no sé si ya estaba el caso o cuando la ex sale a hablar de Uruguay.
No estaba el caso, señor. Claro. O sea, sí se sabía, era un caso que se rumoreaba hace mucho tiempo, le había dado mucha plata por el divorcio.
Pero eso
para, como una especie de bienes gananciales, digamos, durante el tiempo que estuvieron juntos y todo, y para que, me imagino, para que, bueno, sí.
Una cerradita de boca ahí.
Claro, exacto, para que no empezara a mostrar la captura de WhatsApp que debe tener y todo ese tipo de cosas. Y bueno, y entonces, bien, entre dos seres humanos que han separado sus caminos, ¿verdad? Y que siguen siendo familia. Claro, y entonces, y se suponía que se la había pagado acá, y que se le había hecho, no se pudo confirmar la utilización de un broker en Uruguay en el supuesto pago que habría hecho Insaurralde a Sirio por concepto de separación de bienes, está la disolución del matrimonio. Las versiones indicaban que para realizar ese pago se abrió una cuenta en Uruguay. ¿Está? Y nada, señor. Así que, salud. A la siga, señor. Gente de bien que cree en la rehabilitación del dinero y cree en el mandato histórico que tenemos como país en esa tarea ardua, polémica, que recibe muchas críticas insidiosas, ¿verdad? Y vituperios, pero que vale la pena, porque en este caso, además, no solo hay rehabilitación del dinero, sino que hay equidad de género.
Muy bien, se cumplen.
¿Qué, señor?
El siglo XXI, Darwin.
¿Qué luchador, qué gladiador de esta causa que es
usted?
El único gladiador con discurso
público. Además, Darwin, pongo espalda con espalda con usted. Le vamos a pedir a los argentinos que no van en ningún caso en el 100% por el lado formal, que vayan en lo divorcio, por el lado
claro,
formal.
Claro, soy tremendamente sólido en mi discurso, además, señor, porque acá venimos a homenajear con esto al viejo fascismo, ¿verdad?
Ahí estamos juntos.
Por la sola voluntad de la mujer se le pueden depositar 20 millones de dólares y que no se entere nadie, señor, por el divorcio, ¿verdad? Y esto es lo que... Estas son cosas que producen verdadera equidad de género, no de bla bla blases. No de paparrucha.
El Estado se le hubiera quedado a ella con una cantidad de dinero.
Claro.
El Estado argentino en este caso.
Correcto, señor. Bueno, así que salud. Salud. Bueno. Creemos en la rehabilitación del dinero, creemos en el divorcio y la recompensa por sola voluntad de la mujer y el depósito, ¿verdad? Que quede en la intimidad.
Digamos que cambió ese divorcio hace muy poco, hace 10 años, puede ser por voluntad de cualquiera de las partes.
Sí. Pero...
No, cambió el gobierno de Mujica, fue recién. Parece muy lejano eso, pero fue ahora recién.
Sí, pero es lo mismo.
Bueno, está bien, sí, al final es lo mismo. Bueno, ahora vamos a la parte del medio.
Sí.
Hay gente que dice que me expuse un poco. No es de.
Con lo de la tauromaquia.
En general,
¿no?
Dice que me expuse. Es una
con tentación. La tauromaquia,
en general dice que me expuse en la primera parte. Creo que va más por el.
Con el graffiti de Lecuer.
Pero aquí va el graffiti de Lecuer. Recién me acabo de enterar, ayer me enteré que había un.
Pero viene una noticia, señor. Sí. Saludo también, saludo, solidaridad.
No entendía por qué me lo mandaban un par de oyentes, les puse mi signo de pregunta habitual hasta que me
teníamos la
primicia, uno.
Sí.
Y se nota que hace el film, me dice.
Solidaridad, señor. Un acto rastrero y traicionero.
Se va a tapar con alguna publicidad en breve.
Se va a plotear en breve.
Se va a plotear con alguna publicidad en breve.
Está arriba, plotear. Lógico, señor. Bueno, está, pero por ello. Y ojalá.
Sí, ojalá.
En defensa de la competencia. Y ello. Y lo peor de este acto es lo traicionero. Es no haber ido al frente.
Nos vamos a la parte
por ello sospecho de Lionel. Él hizo eso. Él construyó un túnel.
El equipo se fue junto, ¿no?
A espaldas de todas las autoridades. Nos vimos acá hurtadillas.
No. Bueno, la primera parte, como cualquier negociación, fue a espaldas. Porque...
Bueno, que cada uno sospeche. Esa carga moral que lleva.
Parte del medio, ya venimos. Parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin hoy está de buen humor porque se compró unas cortinas en el especial Deco y Hogar y ahora duerme de corrido. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá en la app.
Continuamos.
Bueno, sí, continuamos, señor. Vamos a hacer como 10 noticias en un minuto, mijo. Aunque no lo quieran. Hay muchos que no quieren esto, pero...
Mucho anti como 10 noticias en un minuto.
Exactamente, señor. Pero sin embargo, nosotros no paramos ante ese tipo de amenazas, ¿verdad? Hemos recibido amenazas. Porque...
amenazas no.
Sí, bueno, si tenemos redes, alguna amenaza debemos recibir.
Sí, es automático.
Claro, lógico. Si no, que busquen ahí, los hunters. Vayan y busquen una amenaza, ¿eh?
Hay alguna, pero no por eso.
Amenaza tiene que haber,
no por como 10 noticias.
Bueno, yo para mí sí, señor, porque hay mucha gente que está en contra, ¿verdad?, de esta práctica, y que es una práctica de libertad, porque para tener libertad hay que saber qué cosas pasan en el mundo, y para saber qué cosas pasan en el mundo hay que hacerlo lo más rápido posible, ¿verdad?, y de forma prácticamente frenética. Nueva encuesta y resultados polémicos.
Ajá.
¿A qué políticos elegiría la gente para dejar a sus hijos?
¿Lo qué?
Cualquier resultado es polémico, lógico. Sí,
claro.
Lo que es polémico es la pregunta, no el resultado. O sea, el resultado de esa pregunta, no hay otra posibilidad de que no sea polémico, a ninguno. ¿Qué forma de evaluar políticos es esa? ¿O qué forma de evaluar hijos? No sé qué es lo que está evaluando, señor.
Claro, es muy raro, no queda claro lo que evalúa, si al político, si
o al hijo.
O al padre.
O al padre que le entrega a su hijo, ¿a qué político?
Tenemos una compañera que nos ha hecho esa pregunta un par de veces acá en la interna. Ha jugado con eso, pero como una muletilla, creo, ¿no? Como algo con pretensión.
¿A qué político le dejaría?
Estamos hablando de algún político y dice, ¿le dejaría media hora?
¿Como una pasantía para laburar o como un guanaguardería?
Que te lo cuide media hora ahí.
No, pero ¿qué? ¿Que me lo cuide qué, señor? ¿Pero a quién quiero perjudicar? ¿A mi hijo o al político? Explíqueme, encuestador.
Según qué hijo, porque algunos
hijos... ¿Al político? ¿A quién le dejo a mi hijo hipotético o al político que me caiga peor, señor?
Claro. Le caga la tarde.
No se lo decía ni a mi peor enemigo, señor. Ni a mi peor político.
A mí lo que me pasó es que me hicieron la pregunta y dice, ¿a quién le dejaría media hora? ¿Le dejarías media hora a tu hija? Y digo, pa, no. Mínimo 2 horas.
No.
Mínimo 2 horas. Si no, no me sirve.
Bueno, eso además, claro, que media hora. ¿Quiere dejar media hora? ¿Y qué hago? Ella media hora. Voy y me masturbo en el baño. ¿Qué hago? Salame. ¿Cómo se nota que no tenés hijo, vejiga? Eso es lo que se dice. Media hora. No me da para nada media hora.
No sé ni qué me preguntaron ni qué. Obviamente.
No puedo ir ni a la panadería media hora. No termino de comerme los bizcochos. ¿Pero cómo le voy a dejar mi hijo hipotético? A un político, señor. ¿Cómo le voy a dejar a mi hijo hipotéticamente un político? Que no justamente es alguien que renuncia a sus labores y lazos afectivos familiares, señor, necesariamente.
Claro, es un aspirante a presidente, ¿no? Director de una guardería universal.
Correcto, pero además como aspirante a presidente ya sabemos que no se va a poder encargar de los hijos. Entonces, ¿cómo le dejaría a mi hijo? ¿Cómo voy a medir por algo que no pueden hacer, señor? ¿A quién voy a votar? Prefiero dejárselo a un narcotraficante que a un político. Mi hijo hipotético.
Preguntas si era.
En el caso Marcet ha quedado demostrado que tiene más apego a la familia e interés por la parte presencial de la crianza, claro, que cualquier político, señor.
Sin duda.
Ha tomado decisiones a partir de las necesidades de sus hijos, algo que un político, por definición, no puede hacer. Sí, qué pavada. Oye, tampoco le dejaría a mi hijo hipotético al encuestador que inventó esta pavada. No,
preguntan si fue en Uruguay la encuesta o en otro lado.
No sé.
Ah, no, no, es un titular. Usted
no,
me dio.
No, porque uno siempre encontró una que no está
noticias,
mal.
Señor. A mí las
son como 10 noticias.
Yo no
bien,
le, claro, perdón, no le miro el pedigre, ni la cédula de identidad, ni el origen a las noticias.
La que mandó el oyente me gustó mucho más.
Ni a
los
seres humanos, ni a las noticias. Le miro eso.
No, la que mandó el oyente me gustó mucho más. Es con qué político te comerías un asado. No, esa está más divertida, por lo menos es lúdica.
Ah, no tiene nada que ver tampoco con el voto, pero más divertida.
No, está bien, mientras le dejo mi hijo 2 horas a otro, ¿no?
Claro,
hay que decir
sí,
dos políticos.
Que no es el mismo, perfecto.
Necesita dos políticos, claro. O sea, cualquier cosa.
Cualquier ¿sí? cosa, bueno, pase.
Todas preguntas de los encuestadores que hacen cualquier cosa en este momento, porque les venden cualquier tipo de informe disparatado a todos. Entonces, como están en zafra, bueno, meten todo para adentro, ¿verdad? Es el braserito de las encuestas. Te meto todo, qué clavos que tenía.
Encuesta
de
surtida.
Sí, encuesta surtida. Compra surtida, todo tiene el mismo gusto, como las galletitas surtidas, ellas son todas igual. O sea, no, son todas diferentes, pero todas saben igual. Sí. ¿Qué le pasa al cerebro cuando se escrolea frenéticamente la pantalla del celular? Lo mismo que cuando se escrolea frenéticamente el clítoris o el pene, pero a niveles cognitivos. Siguiente pregunta de noticia. ¿Qué tiene que pasar para que nieve en Uruguay? La explicación de Nubel Cisneros.
Oh.
Tiene que explotar en el aire un Boeing 737 cargado de merca que iba a dejar en Durazno. Bueno, eso es lo que tiene que pasar para que nieve en Uruguay.
Una carga grande.
Claro, una carga, sí, carga. Estamos hablando de...
toneladas.
Miles de toneladas, señor.
No
miles,
sé si miles
de toneladas que estallan en el aire, como bien les pasa a todos los Boeing 737, que bien sabemos. Y bueno, y entonces cae y nieva. Entonces, ¿qué pregunta de mierda? Es esa, señor. ¿Qué tiene que
ay,
pasar?
Qué poco que promete ese titular. Claro. No da ni para dar clic ni con ganas.
No, tiene que venir Bayonesa a rodar la claro, parte 2 de la Sociedad de la Nieve con nuestros impuestos, ¿verdad? Como el beso de la mujer araña, que me enteré que lo vamos a pagar nosotros, ese beso.
Ajá, ¿por qué lo vamos a pagar?
Porque es con esto de la... de nuestro coso, señor.
Le generamos todo, le sale de
No solo le generamos, señor, le ponemos ahí.
Ah, ahí se le estamos poniendo plata.
Le damos guita, sí, parte de la guita esta que damos. Para
se lo llevaron en el fondo.
Los rodajes, o algo así, sí. Lo va a llevar, claro, lo va a llevar a fondo.
¿Está?
Déjame, bueno, no sé, déjame tocarle una teta a la mujer araña, algo, ¿verdad? Yo no te digo beso, el beso que se lo dé el protagonista, pero dame algo, ¿no? Lo pagué yo con mis impuestos de terraje.
Qué lindo para ir a reclamar.
Claro, escúchame una cosa.
Acá mis impuestos.
Beso está bien, beso no. Y pará. Y si te damos la mitad de lo que íbamos a tener con mis impuestos y lo haces sin beso, y pagás el servicio de la mujer araña sin beso. Bueno, yo qué sé, pero hay que ver, ¿no? Ante la posibilidad de nieve en Buenos Aires, ¿el fenómeno podría llegar a Uruguay?
Otra vez.
Esto respondió Inumé. No. Esto respondió no,
Buenos Aires tampoco le creo.
No, ante la posibilidad de un concierto de Coldplay en Buenos Aires, el fenómeno musical puede llegar a Uruguay. Bueno, lo mismo con la nieve, ¿está?
Perfecto.
¿Aprendieron cómo funciona Coldplay? Bueno, la nieve funciona igual. Y todavía hay mucho menos chance de que toque la nieve en Buenos Aires que toque Coldplay. Pero en caso de que tocara, no llegaría. Primera condena por tráfico de cocaína a Bélgica, seguimos en la nieve, a Bélgica en budines y alfajores. Está en su casa por motivos de salud. Sí, claro, tiene unos cólicos espantosos, me imagino, ¿verdad? Todo el sistema digestivo duro como empanada de mentita. No, era fuerte eso.
Fuerte, sí.
Bueno, es dura igual. También
es dura la mentita.
Bueno, morde la voz, sí, claro, morde la voz y estás encajado. Vas a morder esa. Mucho más, claro, además, mucho más duro si tiene... Está bajo los efectos, ¿verdad? De la cocaína, o sea, tremendo, impresionante. Budines y alfajores duros a Bélgica en su casa por motivos de salud, ¿está? No hagan eso, niños, en sus casas.
No manden budines
y alfajores llenos de merca a Bélgica.
Porque... No les van a creer la exportación.
Exactamente.
Exporten algo creíble.
Correcto, señor. Y además, después tendrán problemas de salud. Esto es todo enseñanza. Inventó las .com antes que Internet sea comercial y creó un negocio multimillonario. Pero nunca cobró nada. Entonces no era un multimillonario, o no era un negocio. ¿Cómo? ¿Qué es eso?
Hay algo ahí que
¿qué
no...
tipo de noticia es esa, señor? Que no sucede nada. Está todo en un lugar que no se cristaliza o no se capitaliza en nada, señor. Tiene que ser uruguayo esta persona. No sé quién es, pero le tenemos que dar la nacionalidad ya. Punto número uno, ¿verdad? Punto número dos, com. .com, digamos, ¿verdad? Porque fue lo que inventó. Punto número 3, Internet se volvió comercial. Eso es lo que nos enteramos acá, señor. Lo habíamos dicho. A mí me gustaba mucho más cuando cuando era menos comercial y más artístico. Internet. ¿Está? Otra cosa. Mirá qué dijeron en la TV china sobre el lomo y el bife ancho vacuno uruguayo. No voy a ver lo que dijeron, no, de ninguna manera, no.
Ese es un PNT chino.
No, claro, no, pero además no me voy a guiar sobre si como lomo o bife ancho vacuno uruguayo, porque a los chinos, que lo respeto mucho a los chinos. Pero ni siquiera los chinos, la televisión china, señor.
Si fuera sobre el arroz uruguayo todavía.
Exacto, claro, correcto. O sobre, los microchips uruguayos, ¿entiendes? Los semiconductores uruguayos. Bueno, me interesa la opinión de la TV china sobre eso. No me interesa sobre Luis Feancho, algún uruguayo, un chino ahí, comiendo en un pava de la mañana, comiendo un cacho de carne. Es imposible, bueno. Otra, la próxima pandemia puede venir de un virus surgido del permafrost, el suelo helado del círculo polar ártico.
Uy, qué gana de joder.
Bueno, anoto acá, permafrost. Anoto, ¿eh? Ya lo dejé anotado. La voy a tirar el próximo viaje de ascensor. ¿Sabés de dónde puede venir el virus de la próxima pandemia? Del permafrost. Me bajo callo.
Y lo dejo. Léalo.
Sí, permafrost, ahí tenés. Permafrost es una linda palabra, señor. Es todo lo que puedo decir de esta.
Mucho el permafrost.
De toda esta información, lo único que puedo decir es: permafrost es una linda palabra. No lo dicen las publicaciones periodísticas que nos dijeron. Sí, que pensar que el cobicho, simplemente pensar que el cobicho habría podido salir de un laboratorio, era de una persona despreciable, conspiranoica y amante de los peinados extraños y la ultra mega torno derecha extra, ¿verdad? Y prohibieron la publicación en revistas científicas durante un año de esa hipótesis, que hoy resulta ser la más probable, ¿verdad? Porque no van a creer, pero sigue sin aparecer
al final pasó.
El animal intermedio, digamos, ¿verdad?
¿Sabe dónde me tienen las gónadas esto de la próxima pandemia, Darwin?
¿Dónde?
En el permafrost.
En el permafrost, claro. ¿Sabes cómo me tenés? Me tenés lleno del permafrost, eso es lo que tenés. Me tenés tengo las gónadas, tengo la bola por el permafrost, ando arrastrando la bola por el permafrost, qué lindo eso, amigo. Los científicos graban por primera vez a un orangután curándose una herida con una planta, señor.
Ah, sí, hizo un tratamiento.
Exacto, y parece que es algo. Eso, o sea, para los ignorantes decir, está, yo que sé, el mono ahí se está pasando, pero es algo, parece, porque es como...
Para que no lo tenían registrado.
Se dio cuenta. La pregunta es, ¿se dio cuenta el orangután que se puede curar una herida con una planta o se dio cuenta el científico que el orangután se dio cuenta que puede curar una herida con una planta? ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, ¿qué era lo que no había sucedido? ¿Que el orangután se curaba con una planta o que nosotros lo viéramos curarse con una planta?
La segunda. Registro.
La segunda.
La segunda. Está. Entonces, volvemos a lo de siempre. El problema es que vemos todo. Ese es el gran problema.
Si ve que las cosas pasen...
Las cosas no es que se caigan más cosas de los Boeing 737, es que las vemos todas, es que se le cae una bandeja a la zapata y nos enteramos, ahora hubo unos que cabellaron el techo ahí en uno que iba a Bangkok, señor, pero bueno, allá siempre pasan esas cosas, los vuelos ellos que van para Indonesia o Vietnam o...
Pasan cosas. Hay mucho vuelo también ahí, ¿no?
Es impresionante, señor. Sí, claro, juntan estadística como loco. Y bueno, y yo espero, lo único que espero es que no sea el mismo mandril que emerge en Villa Bodolores, ¿no? Sí. Este que los científicos lo vieron curándose una herida con una planta.
Bueno, este es un orangután, no es un mandril, así que por ahí estaría
bueno,
descartado.
No sabemos, señor, no sabemos que si el mandril se siente orangután o no. No se
acuerda, ah, bueno, ¿cómo se
autoperciben? Eso es científico, señor, eso está aceptado por la ciencia, eso de que se puede sentir otra cosa. Sí, y hay claro. que... Y bueno, entonces, no sabemos. Sigo pensando cada tanto en esa noticia, ¿eh?
La emergencia del mandril
que emerge en Villa Dolores, lo sigo pensando. Que llegó desde Israel por una práctica en desuso y hoy duerme con losa radiante. Es impresionante, es espectacular.
Sí, sí, sí. Es imposible. Tiene el poder hipnótico de la frase de Falero.
Es, claro, ella, sí, ella del tren que...
Sí, que cómo nos vende de afuera.
Cómo nos vende de afuera desde adentro con este camino que estamos haciendo hacia ningún lado, no sé cómo era. Ella sí, después lo busco. Pero...
Sí, lo que pasa es que tenía el tatuaje en la espalda. No, se lo
no me veo ahora. Mañana se las digo, señor. Hoy me veo, me pongo frente a un espejo y se las digo. Porque me lo hice poner al revés el tatuaje, para poder verme en el espejo. Me lo hice escribir al revés. Pero este es impresionante, el mandril que merece mucho. Es como... 11 monos en una noticia. La película, ¿se acuerda? Que sí. De Bruce Willis, que quedabas pensando.
Eran 12 igual, ¿no?
12 monos, exactamente. Sí, yo lo que pasa es que yo para mí tienen que jugar sin suplente. O sea, yo lo ponía dentro de una cancha de fútbol. Sí, sí. Me mezclé.
Bruce Willis 10 más.
Exacto, y es lo mismo esto, señor. Es una cosa que como que no termina. Sigo pensando que ¿cuál es la práctica en desuso que le hizo llegar desde Israel?
Y lo de la losa radiante.
Y la losa radiante. El contermonocionismo será la práctica en desuso. Los monos que se meten adentro de los termos y entran adentro de los termos, eso es la práctica en desuso. No sé cómo.
Nos pasó mucho en una época de los monos.
Es misteriosa. Bueno, parece que la OMS expresó su gran preocupación por la creciente propagación de la gripe aviar a otras especies, incluido el ser humano. Claro, su gran preocupación porque el próximo, la gran pandemia no salga del termofrost. No era el termofrost.
El pernofrost.
Claro, esa es la preocupación de la OMS, me imagino, porque ahí tenés la próxima gran pandemia. Están compitiendo, señor. Micaela Melgar habló de su condición invisible. Mire usted. No sabía eso.
No es invisible.
Ah, no. De
es tremendo, ahí impacta. Si es invisible, me impacta.
Que si se autopercibe invisible.
Es chiquita, pero no llega
si a ser. Si se autopercibe invisible, hay que decir que es invisible, señor. Es así, ahora. Usted no entiende nada de la nueva ciencia. Anticiencia.
¿Qué es autopercibe invisible?
Anticiencia. No, dice que habló de su condición invisible.
Va a tener lío con él.
De diputada bisexual y dijo que peligran las agendas de género si gana la derecha. Bueno. Ah, no la vi. La nota. Con lo cual un poco me parece que confirmo.
Sí, confirma que...
Está invisible, ¿no?
Su condición de invisible, exactamente, no la vi. Bueno, pero ¿no está bien eso que sea invisible, que sea bisexual? O sea,
y en el mundo ideal me parece que sería mucho mejor, ¿no?
Pero ahora la tampoco sexualidad está bien. Digo que ahora tampoco está bien decir, no, a mí no me importa lo que vos hagas. ¡Ah, no te importa! ¡Ah, no te importa,
facho de mierda! Eso es lo que queremos.
¡Facho de mierda! ¡No te importa que soy bisexual! ¡Me
invisibiliza!
Pero yo qué sé.
Hemos llegado.
¡Hace lo que quiera! ¡Muy bien! ¡Mirá cómo habla ese viejo facho! ¿Cuándo se van a morir todos ustedes? Yo qué sé.
Pero capaz que Milgar estaba hablando, o sea, elogiando al estado de sociedad que llegamos. Que es que ella tiene su orientación, su elección, su vida y nadie claro, rompe las bolas con eso. Si y lo que nos preocupamos es cómo elegir.
Ah, puede ser. Así que no lo habló en términos de queja, digamos.
Bueno, no sé porque no entra nadie.
No, porque no la vimos, ¿vio? Claro, vio que no la vimos, vio que tiene razón.
Claro, tiene razón.
Vio que nos acusa de algo que no sabemos si es malo o bueno. Pero
nos elogia acá pasa todo.
Pero que tiene razón, señor, porque no la vimos.
Razón tiene, no sabemos.
Yo no la vi, no me quise meter en su bisexualidad, por eso no entré, señor. Porque me pareció que ahí estaba.
Entendemos que defiende la agenda de derechos y entonces si entendemos eso, entendemos capaz que nos está elogiando a todos por no inmiscuirnos en su selección.
Pero la próxima capaz que, bueno, la alcanzamos a ver.
Sí.
Entonces, señor, no la próxima legislatura, sino la próxima vez que hable de ello en una noticia, señora. También un poco uno agotó su capacidad de consumo de desvaríos y contradicciones, porque eso de si gana la derecha peligra las agendas de género, es muy bueno, pero como que está refritando el argumento de las elecciones pasadas. Sí. Quiero decir, ya ganó la derecha.
Sí. Sí, le
genera
falté
precio
de nuevo
eso, ¿eh? Ojo, me genera empatía eso, me siento identificado con la gente que refrita cosas. Pero en este caso, también le tengo que decir, como grado 5 en refrito, ¿verdad? Uno es un grado 5 en refrito y uno le tiene que decir que ese archivo no sirve. Pues ya ganó la derecha. Y no pasó nada con las agendas de género. Ni con las agendas de arquitectura, ni con las agendas de ciencias económicas. Ni siquiera tocaron el calendario maya. Ninguna agenda estuvo en peligro. Entonces me parece que no va a aprender mucho tampoco.
No estoy de acuerdo, si en Uruguay no pasa eso.
¿No estás de acuerdo?
Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que... Y estoy de acuerdo con ella, que esté contenta de que sea invisible.
Sí, pero no estamos de acuerdo. ¿Cómo convertiste...?
No nos metemos en su vida privada, si es su legislación.
No, pero eso está mal, sabía. ¿Cómo está mal? Yo estoy de acuerdo, pero está mal. Sí, es de...
Nos hemos remado para llegar hasta acá,
de que le importe
lo que hace. Claro, ellos de del permafrost, de los fachos del permafrost, es eso, señor. De lo que están todos congelados ahí en el permafrost. Ellos es de viejo de mierda.
Ajá.
Video: hombre se colgó de hamaca anónimo de Nueva York y dijo ser como una anaconda. Bueno, Nueva York.
¿Cómo?
Hombre se colgó de una hamaca en un anónimo de Nueva York y dijo ser como una anaconda.
Logró visibilidad, lo que no
logró lo vi, sí. Consiguió visibilidad, lo vio todo el mundo. Yo lo vi. Y la tuve que entrar. ¿Ve la diferencia entre la invisibilidad y la visibilidad? La entré a ver. Y
la diferencia entre la bisexualidad y la anaconda.
Y la anaconda.
Muy claro.
Sí, ya de que parece una anaconda. Es impresionante, porque se pone adentro una vaca y se enrolla y se desenrolla y saca la cabecita por un lado. Es un espectáculo, es increíble, espectacular. Y bueno, se hizo vida. Y tiene micrococinas, teatros y hasta una barra de jugos. El insólito lugar que eligió Google para construir sus nuevas oficinas en Nueva York. Supongo que hay que googlearlo para saber cómo es y dónde está. Es un truco. ¿Será eso? Dejen de hacer pavadas y pongan de qué lugar son las fotos que aparecen en la pantalla del Chromecast. Imbéciles. Van a volver locos. ¿Nunca vieron eso? ¿No tienen Chromecast ustedes?
Sí.
¿Vieron que hay fotos?
Sí, sí, sí.
¿Y no dicen de dónde son?
No dice la fuente, se vuelve loco uno. ¿Y eso?
¿Y eso? ¿Y dónde? ¿Y dónde es eso? ¿Qué hace Google, tarado? ¿Qué hace? ¿Cómo puede ser que es Google? ¿Cómo puede ser que te ponga una serie de fotos, pero no te digan de dónde son, si saben de dónde es todo ello?
Claro. Sí, es verdad. Te
comparto. Ahora te ponen quién la sacó, estos imbéciles. Imbéciles se pasan jugando con pelotas de pilate y haciendo esas pavadas en lugar de tener una reunión en serio y decir, vos, ¿qué le estamos dando a la gente con el Chromecast? ¿Por qué le estamos poniendo esto? Porque, y la verdad es que uno hasta se puede quedar mirando eso.
Sí, por momento, sí.
Con mi hijo hipotético me quedo mirando eso, la foto. Pero me pregunta, ¿y eso de qué ciudad es? Y yo qué sé, le digo, si no pone esto retardado de Google, ¿qué cree que haga?
Son muy buenas algunas imágenes, ¿eh?
Sí,
son buenísimas. Sí. Y ahora te ponen quién la sacó la foto. ¿Pero para qué quiero saber quién la sacó?
Quiero saber
dónde son. Quiero saber qué estoy viendo, la puta madre. Bueno. ¿Por qué querría ver la foto panorámica de una ciudad o un desierto o un bosque lindísimo sin saber de qué lugar se trata? Me vuelvo loco con eso. Me vuelvo loco.
Está igual es el lobby de los fotógrafos que han logrado que se ponga su crédito en lugar de
políticamente para mi cerebro, señor. ¿Qué dice?
El lobby de los fotógrafos. Le hablaba con Leo.
Sí, está bien, perfecto, todo. Yo lo entiendo.
Pero ponga lo otro también.
Claro. Si yo Google, si sabés dónde queda todo, si me saco una deep pic en mi baño y sabés dónde queda eso. ¿Me entiendes? Sí. Google lo sabe.
Le tenés que poner Google.
Nunca haría eso yo, tranquilidad, nunca, pero si lo hago se la mando a usted, joven. Yo le ni hablar. Yo nunca haría eso en mi vida, me parece.
Pero si lo hace,
una de las actividades más imbéciles que puede hacer un ser humano. Pero el día que lo haga se lo voy a mandar a usted. ¿Está? Ahora, Google va a saber dónde estoy. ¿Y dónde está ya el DP? Instantáneamente. ¿Y cómo puede ser que no me lo ponga en el Chromecast, señor? Bueno.
Indignación.
Exacto. ¿Qué es el tecnoestrés y qué hay que hacer para mitigar sus consecuencias para la salud? Apagar el celular, otra pregunta. Señor, es increíble, es una cosa de loco.
Hacer notas sobre cosas que se hacen con un dedo en un movimiento.
Ah, por favor. Apaga el celular, ya está. Senador chileno dijo que fue abducido por extraterrestres. Vi una luz grande, circular, de varios colores. Bueno, a la vieja usanza lo abdujeron. Me gusta esto, señor. Debe ser de cast. Este porque es conservador la forma en que fue abducido.
Sí, capaz que se queja de que lo que se está quejando es que es invisible su condición de abducido. ¿No?
Es, es invisible.
Se considera aducido, es invisible, tuvo que salir a reclamar que lo consideren un aducido, porque está invisibilizado.
Correcto, lo invisibilizaron los extraterrestres, sí, y sí, lo visibilizaron después en otro lugar. Sí. Dice que llegó, hizo 200 kilómetros en un abrir y cerrar de ojo.
Perfecto.
Llegó antes, al lugar a donde estaba yendo, señorito. Y después que vino, a los tres días, dice que vino un operador, pues este también lo vi, ¿sabes? Ella, al final la única que no vi es a Micaela Melgar. Tenía razón ella. Es la que
está,
no,
muy invisible.
Pero este también lo te dice que vino un señor pelado al otro día a traerle una información de la NASA y dice, tu obligación es darla, dice, yo soy un extraterrestre.
Perfecto.
Que tenía, un extraterrestre tenía información de la NASA, o sea, los extraterrestres sacan información a la NASA, no la NASA a los extraterrestres, ¿cómo funciona?
Funciona así.
Funciona así, exactamente. Y le dio, llenado,
lo voto.
¿Cómo lo voy a votar? Si por algo lo abdujeron, señor.
Usted también dice soña, lo abdujeron una vez, Darwin, ¿de acuerdo?
Es cierto, dos veces.
Dos veces. Dos veces.
Fui abducido dos veces.
Rato largo lo abdujeron.
Todavía tengo postrauma de eso. Yo también fui abducido. Capaz que por eso entré. A ver, si, pero a mí no vino ningún pelado después.
No.
Ningún pelado de la NASA a traerme papeles, señor vino. Así que bueno, capaz que vino y no lo atendí, le digo, porque...
Ay, claro, usted no atiende el timbre así nomás.
No, ni timbre ni teléfono, nada. Y a la hora de la siesta, ni que sea el supermercado, nadie. Otro día comeremos otro día, señor. Hoy, bueno, nos arreglaremos con lo que hay, ¿está? Ella es
bueno, muy bien, Darwin. Hasta que
sí, Milei protagonizará un show musical de Luna Park en la Federación.
Para hoy, estaba agenda.
Inédito en la Argentina. Sí, inédito de todos lados. También lo sacó el libro.
No, es inédito. Está editando. Que hay una presentación de un libro, un presidente cantando, encabezando un show.
Musical. Ah, no.
Con dos hermanos, Venegas Lynch en la banda.
Ah, espectacular. Bueno,
esa no la tenía.
Venegas y Lynch, señor.
No, eso de Venegas y Lynch.
Ah, Venegas y Lynch, señor. Y Posadas y Vecinos. amigos.
Bueno, vamos, Darwin. Nos vamos. Ha sido completísima esta recorrida por como 10 noticias. Pletórico está Ricardo. Se podría ir Ricardo ahora también, ¿eh? Porque
no,
está empachado.
No llegamos a hablar de una. También, no lo hice visible. No lo puede hacer.
¿A quién más invisibilizamos?
A los colorados, que ayer se juntaron todos.
Es verdad.
Se juntaron todos los precandidatos.
Sí.
En un lugar.
Sí, en la casa del Partido Colorado.
Sí, bueno, no, es fácil decirlo, pero lo difícil es hacerlo, conseguir que vayan todos y eso.
¿Eh? Son muchos.
Son muchísimos, ¿verdad? Son muchísimos y uno se olvida siempre de alguno.
Consumir a Crónica.
Espectacular.
Consumió.
Y sigo.
Sentí mucha pena por la República.
Sigo sin que dice.
¿El diario?
¿Qué siente pena?
Por la República, el diario, ¿no? ¿El diario existe? ¿La República? No fue soberbio.
La R. Se llama ahora el medio que continúa.
No se llama La República.
Creo que no.
Perdón. Terminé mal. Arranqué mal y terminé. Terminé invisibilizando un medio, como a Micaela.
Acá lo visibilizamos.
¿Sabe a quién le hace nota todo el tiempo La República, señor? A Micaela Melgar.
Y por eso no la veo.
Y por eso la invisibilidad.
A mí me sale La Red 21, Ricardo. Bueno, no
también,
sé.
También.
La Red 21, la lógico. 21 como... ese es el sitio de La República, señor. Y bueno, ahora en este momento hay un programa de La República donde se están preguntando si 180 sigue existiendo.
Pero ese no. Está en notoquenada.com con todos, claro, los contenidos del programa y los suyos, Darwin, con todas sus columnas.
Sí, bueno, ¿y en qué cree Ojeda?
No, basta. Mira la verdad que es. Chau.
No toquen nada.
Presenta SBI, un seguro para todo. Encontrá el tuyo en sbi.uy y avanzá seguro.
La Unidad Nacional de Seguridad Vial y estos 4 años de gestión, estuvimos más temprano en nota donde quedaron algunas cosas claras con el secretario general ejecutivo de la unidad, con Jorge Alfaro, y con el coordinador del área jurídica, Pablo Caffarelli. Por ejemplo, que la UNASEP, que se creó en el 2007, es una unidad no ejecutora, o una unidad que no es ejecutora, entonces no tiene capacidad de gestión, de fiscalización, de supervisión, ¿qué puede hacer? Y muchas veces dijo Alfaro decir amén. Por ejemplo, cuando desde el Congreso de Intendentes y con el auspicio de UNASEP y el trabajo de UNASEP se unifican las multas y se decide después de muchos años de trabajo y los legisladores vienen y dicen, no, ¿sabes qué? como estamos, lo dijo el coordinador del área jurídica, dijo, como responde a la gente y la gente le decía radares no, fueron y bajaron el precio de las multas. Esto generó mucha calentura, blancos, colorados capaz que no tanto conocidos, pero blancos y frente a plistas que habían laburado mucho, Pígola y Metediera estuvieron acá, le decíamos al Faro, usted es como una SEB, como órgano rector general. Y bueno, muchas veces es decir amén a este caos que tenemos, ¿no?
Aparte, en ese caso se dio la particularidad que se votó en una ley de presupuesto, de rendición de cuentas.
Nada que ver.
En el mismo momento que la UNASEB estaba terminando un trabajo que llevó más de 3 años al Congreso de Intendentes de unificación de multas, y los legisladores con esa actitud perforaron ese trabajo de más de 3 años. Claramente, UNASEB es un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, no es una unidad ejecutora, eso le da cierta limitación a las políticas que puede desplegar, y se enfrenta a la autonomía departamental de las intendencias que hacen lo que quieren, y a la clase política que también hace lo que quiere.
Claro.
Como el propio Pablo Caffarelli dijo, son representantes de la sociedad, nosotros con eso no podemos hacer nada.
Uh-huh. Sí, hay un momento de bastante desconsuelo en escuchar que esto es un caos y que hay pocas vías para inspección técnica vehicular, libreta por puntos, por lo menos en el mediano. Que no quiere decir que no se haga nada, se hacen cosas. Algunas las escribieron desde el Congreso Intendente, algunas las escribieron desde de una SEB, algunas hace la Intendencia Montevideo sola, otra Intendencia Maldonado, no quiere decir que no se haga absolutamente nada, pero unificado y todo el país y para un rumbo y con un criterio y yendo hacia un lugar todos juntos, eso se hace bastante poco. Escuchen la charla completa, no toquen nada.uy, quedan un ratito, ahora con José repasamos algunos de esos momentos. Y ahora en minutos, nada más, Vicky Adea viene y les dice que la democracia retrocede en el mundo, no en Uruguay. No
hay una contraola.
Bueno, no sabemos igual si la contraola está terminada. Es muy difícil, yo no soy académica además, sería bueno que acá algún colega nos ayude, pero si estamos, ¿en qué momento de la ola estamos? ¿No?
Claro, se sabe cuando arranca, pero no cuando termina.
Pero estamos en una contraola.
Exacto.
O sea, ¿están en retroceso las democracias?
Estamos en un momento de retroceso de la democracia, eso seguro. Sí.
Sí, tomando en cuenta países que son dictatoriales, otros autoritarios, otros de democracia de autor. Otros que tienen democracia, pero que sus líderes deciden avasallar.
Han horadado la democracia.
Y bueno, avasallar las instituciones es una parte de la democracia en retroceso. Ahora venimos con Vicky y este tema.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Nuboso, cubierto, ese es el panorama, ya lo vieron y lo verán, hoy y mañana, y quizás un rato largo del viernes también. Temperatura más o menos, no está tan frío, 13 grados, 15 de máxima, el viento sur pero suave, 7 kilómetros por hora, con mucha humedad, 94%. Está asquerosita la cosa con un día de mañana que se presenta con 9 de mínimo, 14 de máxima y mucho viento en la tarde. Ahí sí va a refrescar la cosa y baja bastante la temperatura. El viernes de mañana, el sábado de mañana de madrugada y el domingo de madrugada también.
No toquen nada.
Presenta Gales. Si querés cambiar dólares y tenerlos disponibles a la brevedad, lo hacemos desde y hacia tu cuenta. Más seguridad, más rapidez, siempre en Gales.
El dólar cayó ayer por cuarta jornada consecutiva, lleva perdido desde el pico que tocó la semana pasada, que lo ponía en su máximo valor en un mes, cayó casi 50 centésimos, por ahora mantiene esa tendencia, en pizarra figura 37.05 la compra, 39.45 la venta, el euro 40.10 y 44.10, el real 7.20 y 8.70 y el peso argentino sin novedad alguna, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Tenemos personas que han ganado termos en la mañana porque la columna de Martín García va por el lado de Schubert, por el lado del compositor histórico, y ahí nos contará él su trayectoria, cómo permaneció bastante oculto en el momento de su vida, ¿no?
Claro, fue famoso después de su muerte.
Bueno, sí, no pasaba lo mismo con Beethoven, por ejemplo, no. ¿No? Que ya era muy famoso, era contemporáneo de él. Pero más allá de eso, jugamos con la audiencia y los Schubert. Les pedimos 3 Schubert famosos. Capaz que hay más, nosotros teníamos
sí, hay más,
3, pero... 2 futbolistas y un periodista. No, Schubert Pérez, Jorge Traverso.
Sí, su verdadero nombre es Schubert Pérez.
Es hincha de Beethoven, ¿no? Por eso se oculta.
¿Por qué quiso ocultar un nombre tan
bonito? No sé, nunca lo pregunté. He hablado muchas veces con Jorge Traverso. más que nada. Me acusaba de hincha de Peñarol. Me acusaba, sí, era lo que hacía. Como hincha de Peñarol, me acusaba de hincha de Peñarol.
Ajá.
Sí, era pasajero de pista deportivo en ese momento. Además, entonces claro, él me acusaba, es muy bolso Jorge Traverso, pero no sé por qué lo de Schubert y no decirlo. Después dos bolsos. Schubert Gambetta.
Sí, señor.
Y Schubert Lemos.
Sí, señor.
Está. Alguien contestó, para mí era Carolina.
No.
Pero, ¡pua! Los dos acá son tremendos. Nadie y Ricardo y le dicen no a
Carolina. Hacemos la tarea de escribanos de WhatsApp con mucho rigor.
¿Y quién ganó?
Martín, que mandó 8 y 12. Hubo muchos 8 y 12. Los pero minutos tienen 60 segundos. Bueno, mirá, lo mandó en los primeros segundos. Martín, para que ya te digo el apellido.
No,
Reyes, Martín Reyes.
Ah, Reyes no.
No, ¿vamos? Pero no sé si es Martín Reyes, Martín Reyes.
El frente amplista.
Es Martín Reyes. ¿Qué Reyes? No. Sé. No parece, no sé.
Ah, bueno, están haciendo de compañeros de ustedes.
¿Cuál Reyes? No. ¿Quién? No. Andrés Reyes. Martín Reyes.
Martín Reyes era el del espectador, compañero nuestro.
Claro, pero tampoco es. Hay muchos Martín
columnista
Reyes.
Columnista de cine.
Sí. Digamos que son un nombre
eso.
Y una persona.
Para mí no es.
Y después ganó otro porque se llama Schubert y lo mostró. Sí,
Schubert Andrés.
Lo documentó con su cédula. El Schubert
sí,
Andrés.
Sí,
muy bien, Schubert ese ganó.
Andrés. Recibimos más de una cédula con Schubert, pero Schubert Andrés fue el primero.
Sí, hubo uno que escribió hace unos días y vos le habías dicho, escribí la semana que viene. Eso queda a tu criterio, Joel, si le damos también a él o no.
No, yo le dije que participe la semana que viene.
Ah, bueno.
Y ya llegó tarde.
Y
sí, es sí, que hoy porque sí. Schubert
pero te avisé antes, te dormiste. Yo sabía que venía el juego de Schubert porque sabía la columna se durmió. Después pasámelo. Sí, bueno,
está
muy
ahí
bien.
Escribiendo, está ahí mandando.
¿Puede dejar de contestar las personas que se refieren a mí?
Y bueno.
A, que dice, a Joel, saludos y contestás
no,
vos.
Esa parte no le contesté yo. Yo le contesté lo otro.
No puedo creer.
Es muy difícil gestionar por WhatsApp. Yo estoy en contra de la gestión por WhatsApp. No, los mensajes sí, está correcto.
Yo los proscribí y voy a gestionar
sí,
solo
ya
yo.
Sí, ya sé, ya sé.
Voy a gestionar solo yo porque...
Pero va a ser muy difícil, Joel, porque es un embudo.
Le mando un saludo a esta doctora que me saluda, que estuvo en el programa, que muy amablemente me saludó. Me dice, Joel, saludos, y contesta ella.
No,
dice nadie
parte.
Que no contestó la parte del saludo.
Bueno, para
porque
mí...
escribió dos cosas. Entonces yo le contesté la otra.
No tocan el WhatsApp hasta el día.
Y me identifiqué como corresponde.
Vos andate
pues,
a
tele, soy nadie.
Directamente.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Pregunta Fátima con suma corrección, diría que es un mensaje de gente que aún mantiene las formas y me gusta mucho, dice buen día. ¿Me pueden informar cuándo tienen programada la columna de Facundo Pastor? Quiero escuchar su opinión sobre todo lo que está pasando hoy. Hoy no, porque será luego el recital de Luna Park. No tenemos programada una columna sobre Luna Park y lo que va a pasar hoy con Milei. Sí tenemos, porque intercambié con Facundo hace unos días mensajes y tenemos programada una columna a propósito de Karina. Por ahí claro. Viene... Ahora,
el jefe.
Sí, ahora tiene Twitter. Le pregunté a Vicky, ya te iba a preguntar porque sale una atrás de cada cosa de Milei sale una sospecha de quién está y quién no está. Lo que dicen es que el tweet es de Milei también, por eso y la forma de escribir es de Milei y la forma de decir las cosas es de Milei
bueno,
no de ella.
Se parecen, ¿no? Pues podría, pero sí.
No la escuchamos mucho cómo se expresa. Hola, soy la jefa, así.
Bueno, no,
soy
pero
el jefe.
Sí, pero
sí, el jefe.
Sí, comparten genes, uno tendría a pensar de qué capaz.
Bueno,
que
han
se
compartido mucho en común,
y
mucho
están todo
tiempo
juntos.
Y es probable que haya una influencia mutua ahí, que haya una mímesis en la forma.
Pero el jefe también hemos a ella, ¿no?
¿Eh?
Sí, el jefe le dice él
a ella.
Sí, ella no se autodefine.
Pero
en su primer tuit lo hizo así, dijo.
Bueno,
quizás ahí venía la conspiranoide de que es él poniendo un segundo tuit para...
Bueno, o un community manager o una community manager.
Sí, pero
que
Twitter,
entendió.
Los community managers de él, el Iñaki este que voló ahora y demás, que eran de TikTok, decían que el Twitter lo manejó siempre él. No sé si era cierto o no, pero
bueno, pero capaz
creíble.
Que hay una o un community manager que entendió qué es lo que funciona de Milei y está replicándolo en el versión. Nunca vamos a saber si es Karina, efectivamente. Esperemos que no estén destinando tantas horas solamente a Twitter, ¿no?
Bueno, no sé. Fátima, te respondí, creo que sí. Viene en breve Facundo, que además tiene libro sobre Isabel. Así
sí,
se llama Isabelita. El libro. Cuando llegue a Uruguay vamos a hablar también de eso. Vive Isabel.
Sí.
Vive Isabel, que se fue derrocada en el 73.
La segunda
a
mujer.
España. No sé, me sorprendí yo, capaz que otra gente sabe. Lo que pasa es que vive en una distancia total y absoluta de los medios, de la comunicación.
Y vive en Madrid, además.
Sí, debe tener 90 y pico ahora, pero me sorprendí. Así que también podemos hablar con Facundo de eso.
No toquen nada.
En Escaramuza estamos de cumple. Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. Todos los libros con 30% de descuento en nuestra casa y en nuestra web. Con envíos sin costo a todo el país. Lee en escaramuza.com.uy.
No era Fátima Flores que escribió, es otra Fátima porque tengo el apellido acá y me dice que ya leyó el libro. Ala, sí. Fue a Buenos Aires y lo consigo. Bueno, muy bien. Escucharás entonces esa charla en breve. Vamos a tener columna de Martín García en el día de hoy. Es a propósito de Schubert. Ya ganaron termo. No, no hay termo ahora.
Bueno, sí. ¿Sí?
Capaz que ganaron un termo si alguien me dice dónde escucha esta melodía o dónde escuchó esta melodía en algún ámbito
doméstico.
Casero. Di tiempo con la melodía para que para...
Y hay una pista al principio, además.
Sí, demasiado pista. Bueno, se viene una linda columna. Como siempre, alguien que lo dice acá, ¿necesitamos la marca? O dice mi lavadora, claro. Dice alguien. Ahí le puse la marca, es con marca.
Sí. Sí. Es con marca, pero tan no importa, no hay que decirlo.
Yo no la había pedido con marca.
No, pero la podemos leer.
Queda desierto el premio, entonces, porque no lo bueno, de buena manera.
Llegaron 43 respuestas correctas.
Sí, pero con la marca.
Incluso hay muchas con la marca. Sí, sí,
con la marca.
Ahora te están inundando. Creo que es un ejército.
La heladera abierta.
De un país de Asia.
Sería un montón la heladera abierta.
Sí, está bien.
Pero puede funcionar, está bien que tenga una alarma la heladera abierta. Hay muchas que lo tienen.
Dos tipos.
Tengo entendido, nunca tuve una
que piensan que hay que comer con la heladera abierta mirando y las que, bueno, tienen la. No,
hay varias para hacer con la heladera, ¿eh?
Comer con la heladera abierta.
Claro, abrir la puerta de la heladera sin tener decidido qué vas a hacer.
Eso, que a ver qué hay y rato largo, viste, que mira.
Sí, a mí después de los 10 segundos me pone nervioso eso.
Pero no,
ver a alguien, yo no lo
hago. ¿Suena música? No, esta suena en un lavarropa de una marca que no.
Cuando termina el proceso de lavado, suena esto.
No vamos a decir la marca, pero si lo ponen la marca.
Ya pusieron la marca, un ejército.
Que es una melodía compuesta por Schubert en el 1819 y que originalmente se llama La Trucha y que vamos a escuchar en la columna de Martín.
Bien, o sea que tenemos a Beethoven en el reparto de garrafas.
Claro.
Tenemos a Schubert en el sonido de lavarropa, en momentos cotidianos donde escuchamos esta melodía, seguramente la mayoría, a mí me pasa, no tenemos ni idea de dónde salían. Bueno, la de Beethoven, la Elisa más fácil, ¿no?
Sí, está también está la esfera telefónica, además.
Sí, esa es más fácil. Pero bueno, no sé qué hacer con esto. Deciden Ricardo y Nadia quién es la persona ganadora.
No toquen nada.
Pasó lo que a veces sucede, que es quien para mí era el primero que contestó, lavarropas tal de tal marca, cuando termina después agregó algo, la heladera también.
Se
de
fue
esa
del
marca.
Minuto, sí.
Está, pero tiene el agregado de la heladera, no sabíamos, porque la heladera también suena cuando no la cerrás a los 30 segundos de esa manera. Bueno, se dirimirá, en breve tenemos columna de Martín García, pero ahora viene a preocuparnos a todos la tía de la democracia diciendo la contraola está fuerte, la democracia en retroceso. Más de la mitad de la población mundial, se puede decir, eso es más difícil, ¿no? Vive bajo autoritarismo.
El 70% más o menos.
Claro. Subió.
Sí, más o menos, pero lo que pasa es que es lo que hablábamos.
Dictadura, claro,
y es lo que hablábamos.
No democráticas.
Exacto, y es lo que hablábamos con el sueco antes de, mientras producíamos esta columna, que hay algunos países que pesan muchísimo en términos poblacionales.
China, mundo árabe y exacto. Muchos países de África, y estás muy fácil en
y
la
estás,
mitad de la población mundial.
Vas a hablar en medio de las elecciones de India. India lo metemos como autoritario.
No. India es una democracia, es la democracia más grande del mundo, tiene fallas, pero es la democracia más grande del mundo.
Pero Modi se puso autoritario.
Bueno, se está poniendo, ¿verdad?
Por eso lo ponemos democracia siendo democracia
un retroceso democrático sin duda, creo.
Bueno, preocupación de la tía, ahí venimos.
Vías de comunicación @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
De disculpas a Nati y a algún otro oyente que salió corriendo, casi me mata de un infarto porque estaba funcionando mi lavarropa, sonaba esto simultáneo y pensé que se me rompió, tengo un hijo de 9 meses que ensucia 1000 cosas, casi me matan. Bueno, lo que pasa es que estábamos con Schubert, con la columna y con lo que usa la empresa para decir que el lavarropas terminó con el lavado, o el lavado sacado, yo qué sé, no sé qué es lo que tiene. Y Ricardo y Nadia, encargados de la verificación en WhatsApp de quién contestó primero la marca y el producto, ¿no?
Sí, sí, ¿quién dio lo que esperábamos como respuesta correcta?
Está
en estudio la tía de la democracia, que es una ferviente defensora de las reglas, además.
Yo no los vi convencidos,
Y en realidad va a ganar Claudia porque...
No solo
contestó correctamente, sino que además se quedó quietita después de contestar, porque en realidad había un oyente que le iba a hacer sentir mal a Álvaro, que siguió
agregando material. Era Gonzalo el ganador. Era Carolina la de temprano y Gonzalo el de ahora.
No, por esa confusión es que no se lo damos a ninguno de ellos, porque es imposible saber
qué duro,
en cada momento.
Tremendo.
Claudia ha ganado el termo por responder correctamente a qué respondía esta musiquita.
Yo, no, vos no. Viste que hay demasiadas Claudia en la
audiencia. La tengo con apellido.
Y aparte le agarraste la marca de la empresa. No, aparte esta que preguntas yo.
Podés seguir escribiendo, Claudia, ahora sí, agradecé el termo.
Bien, hicimos dialogados.
Estaba quietita hasta ahora, se hizo todo perfecto, claro.
Ahora me acuerdo siempre de las taquígrafas que vinieron a la ronda, cada vez que hablamos uno arriba del otro hicimos un poco de dialogados, pero la Claudia que dijo yo no, pero ahora vos que dijiste yo, que terminás con 3-4-4.
Todos juntos.
No, yo no le contesté.
Yo le contesté.
Sí, yo le contesto al aire, sí, y festeja a Claudia.
No toquen nada.
La democracia y su retroceso, que es una ola y una contraola en estos temas, ¿hacia dónde vamos en este momento, en el 2024? Bueno, algunos datos, algunos estudios y una mirada de Vicky al respecto.
Bueno, en 1991 Samuel Huntington, quienes estudiaron o estudian ciencia política lo deben tener muy presente, escribió un libro que se titula La Tercera Ola, que él da cuenta allí sobre el desempeño de la democracia hasta 1990, pensando en 1828. Él en esta descripción muestra que desde 1828 hasta la fecha en la que publicó el libro, el mundo se había democratizado, o sea que era mucho más democrático que lo que era 1828, pasando por 3 olas de democratización y sus correspondientes contraolas. Y esto significa que a cada ola de democratización le sigue una contraola democrática, pero lo que él encontraba, y quizás es el hallazgo más significativo, es que cuando uno hacía una mirada de largo plazo, encontraba que el mundo igual iba en favor de la democracia, ¿no? O sea, que las contraolas eran menores que esas olas democráticas, o que la ola subsiguiente era mayor a la ola anterior, ¿no? O sea, no necesariamente es que en todos los casos la contraola fuera menor, sino que en algunos casos la siguiente ola era mayor. La primera ola de la democracia va de 1828 a 1926, su primera contraola empieza en 1922 a 1942, y acá lo que tienen que ver es que a veces sucede que los dos procesos se pisan un poco, ¿no? O sea, es muy difícil decir, bueno, en este año termina el proceso de ola y acá empieza la contraola, sino que ya en 1922 había un proceso de contraola democrática, a pesar de que todavía había algunos países avanzando en ese sentido democrático. La segunda ola es 1943-1962. Su contraola empieza en 1958 y termina en 1975, y la tercera ola de democratización empieza en 1974. Obviamente, cuando uno mira los países que tiene cerca,
acá nos agarró muy mal parado.
Exacto, pero en realidad la tercera ola de la democracia, de la democratización, a la fecha en la que Huntington había escrito este libro, todavía estaba en curso. Eso significa que, por ejemplo, nuestros países entraban dentro de esa tercera ola de democratización.
Bien.
Y también estamos hablando de que en muchos casos hay países que fueron y vinieron, ¿no? También hay que tener en cuenta que un país, después de que entra, digamos, en el ciclo democrático, no necesariamente acaba de comprar el pase para vivir en democracia por siempre, ¿no? O sea, tienen momentos de retrocesos también los mismos países. Pero bueno, hasta su muerte, hasta el 2008, parecía que la democracia no había retrocedido, ¿no? O sea, no necesariamente que seguía la misma ola, pero sí que no había un retroceso significativo en términos de democracia. Eso no significa que no existieran países que obviamente pasaran por procesos de deterioro o por quiebres democráticos. Pero bueno, cuando miramos un poco el mundo en esta segunda década del 2000, lo que observamos es que el 70% de la población vive en regímenes que no son no democráticos. Este número puede ser un poco engañoso porque no necesariamente significa que son muchos territorios, sino que hay una porción significativa de la población que está concentrada en algunos territorios, y si esos territorios no son democráticos, automáticamente este número sube o baja. Un ejemplo es China, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un país no democrático que concentra una parte importante de la población. Pero nos encontramos en un momento donde podemos hablar de un deterioro de la democracia o de cierto retroceso de la democracia. ¿Podemos llamarle a esto contraola? Yo no me animaría a llamarle contraola porque ¿quién soy yo para un proceso? Okay. Huntington se murió aparte en 2008, pero sí estamos en un momento donde vemos señales claras de, por lo pronto, una retracción de la democracia en el mundo o un deterioro de la democracia en el mundo. Y tenemos algunos ejemplos clave, algunos ejemplos que también en algún punto eran países íconos de lo que simboliza la democracia en el mundo. Uno de ellos es Estados Unidos, donde siempre fue visto como el país ejemplo, uno de los países ejemplos, sobre todo para América, como distinción, digamos, de mantener su régimen democrático saludable. Pero bueno, de un tiempo a esta parte, sobre todo desde la llegada de Trump al poder, la polarización del discurso público y algunas acciones que también tomó el presidente, recordemos 6 de enero del 2021, la toma del Capitolio, podemos hablar de un proceso de deterioro democrático, sobre todo en términos de discusión pública.
Sí, sí, se pasó de los dichos a los hechos en una invasión al Capitolio, alentada sin claramente duda por el expresidente Trump.
Pero bueno, no es el único ejemplo. En Europa, el ascenso del autoritarismo también se ha evidenciado, sobre todo en Europa del Este, Hungría, Polonia en el pasado, que ahora también regresó a la lista de países democráticos, pero digo, algunos países que están en ese camino, y también se observa el avance de movimientos y partidos de ultraderecha que de algún modo fomentan la construcción de una democracia, no voy a decir alternativa, pero por lo menos ir en contra de algunas instituciones básicas de la democracia. Eso lo vemos en Alemania, en Italia, en España, partidos que de algún modo promueven la supresión del otro como algo deseable alcanzar, ¿no? O sea, no en todos los casos estamos hablando de un deterioro democrático, que ya lo vemos palpable, pero sí estamos viendo el crecimiento de alguna de estas manifestaciones políticas y que cada vez consiguen, o por lo pronto consiguen un conjunto de ciudadanos que lo siguen bastante significativo.
Sí, bueno, en Italia han llegado a la coalición de gobierno.
Sí, totalmente. En Italia llegaron a la coalición de gobierno, no llegaron solos, o sea, esto obviamente puede ser, bueno, también es una forma a veces de democratizar estas manifestaciones públicas de algunas instituciones, de algunos partidos políticos, pero se ve con preocupación este avance, sobre todo discursivo, que bueno, España sí, con Vox.
Sí, bueno, Países Bajos en este momento también.
También, o sea, estamos viendo un avance de este tipo de discursos a lo largo del mundo. Turquía también ha experimentado un retroceso significativo en la democracia, sobre todo bajo el liderazgo de Erdogan. De esto podemos hablar largamente.
Bueno, esto es un tema, Turquía, pero además hay un proceso de reversión de la secularización de la sociedad que se había generado a principios del siglo XX con Atatürk y que con Erdogan retrocedió fuertemente también, no solo en términos democráticos, sino también en términos de laicidad.
Si que ahí va de la mano, si se quiere, o acompañado con la India, ¿no? O sea, que es un proceso bastante...
Es clave porque une dos mundos, ¿no? Y lo unía como faro democrático quizás hace 30, 40 años, hoy en día...
Está jugando otro partido.
Para otro lado, ¿no?
Y bueno, India, que es la democracia más grande del mundo, también estamos hablando de un retroceso democrático bastante importante de la mano de Modi y de su partido, que gobierna desde el 2014. En este momento la India se encuentra en elecciones, o sea, no estamos hablando de un quiebre, pero sí un retroceso, sobre todo en lo que tiene que ver con la promoción de la laicidad en el país. Este líder, Modi, entre otras cosas, lo que promueve es un fuerte nacionalismo, ha restringido la libertad de prensa y además promueve el hinduismo como la gran religión que está asociada a esta nación india.
Sí, en un país con bolsones de población gigantescos que no son hinduistas.
Sí, e incluso promoviendo ataques o exclusión a ciudadanos que profesan otras religiones, ¿no? Como el budismo. judaísmo, cristianismo, algunas ramas del cristianismo.
Sí, musulmanes que hay un montón.
Un montón, o sea que estamos hablando de una situación bastante compleja en la India. Sin embargo, la popularidad que tiene Modi en este momento hace ver que seguramente sea reelecto en esta elección. Sobre las elecciones en la India, capaz que podemos hablar un poco más profundo y por separado para entender un poco más qué es lo que está pasando, pero es otro de los países que va en ese sentido.
Venimos al barrio.
Y si nos venimos a América Latina, Argentina, si bien Javier Milei llegó a la presidencia por la vía democrática, el país sufre un deterioro de las instituciones, también desde gobiernos anteriores, ¿no? Pensemos discursivamente el ataque al Poder Judicial en los gobiernos Kirchner, también el ataque a los medios de comunicación en muchos casos, o sea, esto no es solamente de Javier Milei, ni es él el que está estrenando este camino discursivo, pero durante la presidencia de Milei, hace menos de un año, ha habido un proceso de negar al otro e incluso de plantear que algunas de las instituciones básicas que nosotros consideramos para que una democracia funcione están en cuestionamiento, ¿no? O sea, ya sea la libertad de prensa, también estamos cómo funciona el Poder Judicial, o sea, Milei está dispuesto e incluso ha manifestado que él no quiere, o sea, que su utopía o su camino está para construir algo que es alternativo a la democracia tal como la conocemos. Él llega al poder a través de las reglas democráticas, pero en campaña dijo más de una vez que él hacia donde quiere ir es un sistema que claramente no es democrático, ¿no? O sea, el anarcocapitalismo, podemos ponerle
esas etiquetas que queramos. Por ahora lo respeta más allá de su discurso, pero veremos hasta cuándo y cómo,
pero,
¿no?
Pero llegó a la presidencia una persona que estaría dispuesta a vivir discurso, en otro tipo de sistema. Brasil ha experimentado un declive democrático bajo la presidencia de Bolsonaro, de eso hablamos largo y tendido. Denise ha abordado este tema en No Toca Nada más de una vez, que ha cuestionado y atacado a la prensa, pero también al sistema electoral. Recordemos cómo terminó el proceso electoral en el que Jair Bolsonaro pierde las elecciones, en la cual él cuestionó el proceso electoral, pero además donde se dio una situación social muy parecida a la de Estados Unidos. Incluso hablábamos...
Sí, parecía calcada.
Sí, era como, bueno, alguien vino e implementó exactamente la misma estrategia con Jair Bolsonaro fuera del país y la ciudadanía movilizada en el mismo sentido que Estados Unidos. Sobre El Salvador hemos hablado bastante. Desde que asumió Nayib Bukele en junio de 2019, se han mostrado distintas políticas que él ha desarrollado, muchas de ellas autoritarias, que han sido señaladas por organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, pero entre otras cosas él ha utilizado su popularidad para consolidar el poder y también para, bajo la excusa de poder combatir el crimen organizado, ha desarrollado políticas que atentan contra los derechos humanos de la población, ¿no? O sea, recordemos que además El Salvador ya lleva más de 20 votaciones en favor de vivir en estado de excepción para poder promover estas políticas, ¿no? Si no me equivoco, es la 24ª vez que se vota poder prolongar el estado de excepción en El Salvador.
No, gana las elecciones, avasalla el sistema democrático institucional, pero bueno, gana.
Bueno, de
las
hecho, elecciones. Él va a elecciones justamente y
porque
no
avasalló parte
exacto,
de
la, él no
las
podía,
normas.
No debería haber sido reelecto y, sin embargo, como gana con más del 80% de los votos, esto, digamos, se le permite seguir en el poder, pero estamos hablando de un retroceso democrático también. En África tenemos varios países que han experimentado estancamientos o retrocesos democráticos, sobre todo a partir del 2020.
Sí, vos hablabas de olas y contraolas, interno en África nos queda lejísimo siempre, por interés también hay que reconocerlo, pero África vivió una cantidad de golpes de Estado encadenados en el 2023, impresionantes, en países muy grandes, muy pesados, en materia de recursos, obviamente, pero bueno, eso también marca un retroceso en un lugar donde siempre ha costado más el avance.
Sí, y donde también, digamos que es un territorio en el cual, si lo vamos siguiendo, digamos, por décadas, también vemos intentos de golpes que fracasaron, ¿no? O sea, momentos en los cuales no solo hay golpes de Estado que finalmente prosperan, sino también un montón de golpes de Estado que fracasan, o sea, intentos de quiebres democráticos.
Entre gobiernos militares e insurrecciones militares, ¿no? Muchos de los golpes esos que estás hablando en 2023, porque también así se manejan muchos de estos países. Bueno, hay un retroceso de la democracia, podemos decir, más allá de llamarle ola o contra ola,
sí,
¿no?
Sí, yo no me animo a a tomarme, digamos, esa licencia, pero sí podemos constatar un retroceso de la democracia y podemos decir que de algún modo estamos en algo parecido a una contraola, o quizás saliendo de esa contraola o transitándola por lo pronto, y no sabemos, o un retroceso democrático que no podemos terminar de definir si efectivamente es una contraola, pero parecería que sí. Lo desconocido también es hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Porque la democracia pluralista, tal cual como la conocemos, esa que logra sintetizar las demandas a través de los colectivos, en las que las economías también crecen y las personas pueden proyectar su ascenso social, están en declive, o por lo menos están en declive si lo miramos en términos longitudinales, esto que hacía Huntington, ¿no? Que es mirar los distintos territorios y ver si se encuentran en una democracia o hay un retroceso, y poder listarlos para poder entender en qué momento nos encontramos en una ola o en una contraola. Todo indicaría que las instituciones hoy ya no son capaces, por lo menos, de responder las demandas de la gente o las demandas nuevas de la ciudadanía. Y la irrupción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, complican un poco más este escenario en todo sentido, ¿no? Porque pensemos que muchos puestos de trabajo van a estar siendo interpelados, el vínculo entre las personas también va a estar siendo interpelada. Pero mientras la política legitima y de algún modo valida discursos que impactan de manera directa sobre los consensos básicos que nosotros entendemos que sostienen nuestra institucionalidad, esto todavía crece más como problema, ¿no? O sea, estamos hablando de discursos de odio o formas de enfrentarse unos y otros que de algún modo también van contra esas instituciones que construimos para poder sostener a la democracia. Nuestro futuro es incierto, pero de algún modo el escenario internacional nos muestra que en muchos casos la solución a los problemas cotidianos, como el empleo, la seguridad, el acceso a la educación o a bienes y recursos básicos, está incluso por encima de la valoración que tenemos de las instituciones democráticas. Y esto obviamente es entendible, porque la ciudadanía necesita poder acceder a estos bienes y servicios, pero por otro lado interpela a la democracia y a sus instituciones.
No toquen nada.
Bueno, acá van la pregunta de por qué sería el deterioro de la democracia, también varias de ellas, pero no nos vamos a meter en eso ahora, no porque no sea interesante, sino porque no el tiempo que daría para pensarlo. Alguien metía acá lo de Venezuela, está bien.
Venezuela y Nicaragua, sí, no son novedosos, ¿no?, dentro de este panorama.
No, Nicaragua ya no hay un deterioro de la democracia,
no hay democracia.
Un largo rato.
En Venezuela está roto también.
Pero es un avasallamiento de las instituciones desde el poder democrático, desde el poder elegido democráticamente, ¿no? Porque sí, a Ortega lo eligieron, esa la primera elección de Ortega, donde empieza a barrer con el poder. La segunda elección de Ortega, en realidad, cuando vuelve al poder, no la primera, que empieza a barrer con todas las instituciones, y hasta 2018, que termina de barrer con la institucionalidad democrática de Nicaragua, bueno, era un gobierno elegido por la gente. Después decidió que no elija más la gente también, ¿no?
No, porque cualquiera que se presentara como opositor y mancana.
Y de hecho, la primera versión del sandinismo gana, accede al poder, pero cuando pierde las elecciones se retira.
Sí, claro, hay alternancia. Sí, sí.
Y hay una alternancia de poder.
Sí, eso es cierto. Bueno, lo de Venezuela, como decía Ricardo, tampoco es tan novedoso. Ahora hay una nueva como digamos, mirada internacional, eso es lo que quería decir al respecto, porque hay elecciones. Exacto. Y entonces le dicen, che, si no vas a dejar, como dijo José Mujica, el presidente uruguayo, no le llame dictadura, llamale como quiera, pero así no se juega la democracia, ¿no? Eliminando a la oposición, proscribiéndola, encarcelándola, eso quedó bastante claro, ¿sí? Puede ser que esos casos entren también, como dice el Zucco, me parece que no son novedosos. No.
Claro, y lo que me parece que tiene también esta novedad de muchos casos de derecha en el mundo occidental es que están siendo acompañados sin despertar la condena que, por ejemplo, casos como el de Nicaragua y Venezuela están empezando a despertar en las izquierdas. No quiero decir que eso haya sido rápido, quizá demoró muchísimo la izquierda democrática latinoamericana en alinearse, pero más o menos está llegando a ese lugar y no veo a la derecha, claro, con mucho menos tiempo de desarrollo de la mayoría de estos casos, parada en un lugar de crítica hacia las prácticas no democráticas de estos nuevos liderazgos.
Sí, y nuevos liderazgos que también llevan a, o por lo menos plantean ciertas utopías que son distintas a las conocidas, ¿no? O sea, sí, eso también es lo novedoso, que son utopías o miradas de futuro que por lo pronto no conocíamos, o son reediciones en algunos casos de cosas que en algún momento vimos.
Sí. Sí, me quedé pensando cuáles, porque ahí les debería dejar tiempo para que barran las instituciones, para que las critiquen.
Sí, claro. Bueno, tenés a Donald Trump, por ejemplo, que tuvo un gobierno entero y que puede haber despertado sus críticas, pero también es en gran medida padre simbólico de varias de estas olas que estamos viendo en otros países.
Pero Trump no barrió la institucionalidad democrática de Estados Unidos.
No, tuvo mucha suerte con la Suprema Corte.
Sí, por eso. Ejemplo, bueno, pero ahí tenés... Pero también,
está dentro de las reglas del juego.
Pero no se llevó la Suprema Corte de Justicia ni la Corte Electoral. Al final ganó Biden porque no se pudo llevar puesta la Corte
Electoral. No, claro. Pero y de todas formas tuvo... Digamos, estuvo vinculado, es la primera vez. Digamos, está involucrado, de hecho, lo están investigando por su participación en el.
Pero ese episodio es post.
Es cuando tenía que entregar el gobierno.
Claro, no, pero el gobierno
ya había perdido las elecciones, pero era en el momento en que estaban cambiando
el gobierno. Es brutal el documental, y yo decía, lo decía durante la columna de Vicky, ahora, yo no veo el barrido de la institucionalidad democrática de Trump y Milei aún. Veo sí el discurso. No el barrido de la institucionalidad democrática. Pues si le das 15 años, capaz, como Venezuela y Nicaragua, capaz que ahí...
Está el caso de Salvador, ¿no? Que viene avanzando rápidamente, como un caso donde las instituciones democráticas sí están...
Acá con ese a Trump lo terminó frenando las Fuerzas Armadas. Pero por eso digo, estaba la institucionalidad democrática.
Bueno, y Bolsonaro también, ¿no?
Bukele se lleva la institucionalidad democrática, se lleva las Fuerzas Armadas, se lleva la Corte Electoral, se lo lleva por izquierda o por derecha, ya no tengo ni idea. A esta altura es muy difícil de decir. Mirá con lo que voy a terminar, con una pregunta, Vicky, pero te la dejo así como picando para que la pienses. Dice acá, no tiene firma este oyente. Pregunta, signo de interrogación. ¿El retroceso de la democracia es algo bueno o malo? Pregunta. Entiendo que si tanto en lugares está sucediendo, por la vía democrática, o sea que después retrocede.
Pará,
no termino. Es que el ciudadano de a pie está alejado de la realidad de los académicos o catedráticos que hacen estos estudios, están en otra realidad. Te iba a dejar pensando, no respondas.
No, yo solo voy a decirle una cosa al oyente. No voy a responder. Solo le voy a decir que quienes pasamos por alguna facultad de ciencias sociales en algún momento y nos dedicamos a la ciencia política en todas sus distintas variedades, nos educan para, digamos, de algún modo, analizar, estudiar y favorecer los valores de la democracia liberal. Esa es mi respuesta.
Sí.
Lo deja pensando el oyente también.
Yo también
el
oyente lo dejo pensando.
Va a responder, el oyente hace con razón mi ley, les corta.
Bueno.
Nos vemos en breve, Vicky. Chau, chau.
Chau.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Columna de Martín García, que hoy nos propone hablar de un compositor contemporáneo, a Beethoven, pero que vivió su corta vida, solo 31 años, la vivió en el anonimato, componiendo, según nos cuenta Martín, y ahora lo va a explicar, para un grupo de amigos y admiradores cercanos. Así que ahí vamos, Martín, con este compositor.
Bueno, muy buen día, un gusto nuevamente estar aquí. Hoy es una columna un poco diferente, porque no vamos a escuchar música para orquesta, como normalmente hacemos, sino música creada para reuniones de amigos o para escuchar en la intimidad de la familia o en pequeños recitales. Música que le habla a nuestras emociones más hondas y complejas. En esta columna, para escuchar en este día gris, tomando alguna bebida caliente en un rincón de nuestra casa. Así sigo caminando en la oscuridad, siempre valiente y alegre. El mundo me parece bueno. Toda pureza se refleja suavemente con total nitidez en el seco ardor del día, alegremente rodeado, pero solo. Franz Schubert compuso esta canción, El Caminante, en 1826, a los 29 años, esto es 2 años antes de morir, en su plenitud artística. Este texto del poeta Friedrich Schlegel podría referirse a Schubert cuando dice alegremente rodeado pero solo, porque Schubert vivió precisamente de esa manera, bajo la fuerte influencia de un grupo de amigos que lo rodeó casi toda su vida y simultáneamente cultivando en soledad una dimensión personal profunda de la que brotó incontenible su mejor música. Schubert tradujo en sonido las emociones humanas más íntimas y complejas, por ejemplo, la alegre melancolía, la tristeza serena, la soledad reconfortante, y expresó el sentir de su generación, la de los jóvenes de las dos primeras décadas de 1800, los primeros románticos. En su vida breve, modesta y casi anónima, encontramos un modelo de artista para los tímidos, para los retraídos, para los torpes e inadaptados que luchan por hacer oír su voz interior. Vine al mundo con la única razón de componer, dijo Schubert, y vaya que lo cumplió. Compuso 1500 obras, y como ejemplo, y sin ánimo de provocar a nadie, en sus 14 años más activos, compuso más obras de las que compuso Bach en 50 años. Este hombre, seguro de su vocación, nació en Viena en 1797, la ciudad en la que Mozart había muerto hacía 6 años, en la que aún vivía el consagrado Joseph Haydn, hablamos de ellos en la última columna, y en la que Beethoven, a sus 26 años, empezaba a brillar como la estrella más fulgurante de la constelación. A diferencia de ellos, que se instalaron en Viena para desarrollar su carrera en la capital imperial, Schubert nació allí. El talento de este hijo de un humilde maestro de escuela se hizo evidente desde temprano. Aprendió enseguida los rudimentos de violín que su padre pudo transmitirle, superó sin problemas a su hermano que le dio clases de piano y aventajó de inmediato a sus compañeros en la escuela. Lo mandaron a un profesor de canto que le contaba con lágrimas en los ojos al padre de Schubert que sus clases se limitaban a admirar en silencio al alumno que ya parecía saberlo todo. A los 12 años, Schubert, que ya componía, recibiría un doble impulso académico, una beca para estudiar en el Seminario Imperial, que era una especie de internado donde pasó de sentarse en el fondo de la orquesta a dirigirla, y clases particulares con quien ostenta el dudoso honor de haber sido nombrado en cada una de estas columnas desde hace un año, el eterno Antonio Salieri. Los vieneses tenían y tienen debilidad por la música, no es novedad. Pero la Viena en que Schubert vivió dista mucho de ser la ciudad musical de ensueño que uno imagina. Schubert vivió su niñez bajo las balas de cañón y la ocupación de los franceses, y luego de la caída de Napoleón en una atmósfera política agobiante que pretendía reinstalar el régimen anterior y frenar los impulsos, llamemos, democráticos o liberales. Esto implicaba una batería de medidas como la censura, comisarios políticos en las universidades y la disolución de corporaciones de estudiantes. De hecho, el joven Schubert terminó en los registros policiales severamente reprendido por insultar a la policía durante un incidente estudiantil. Es el comienzo de un periodo de 3 décadas que se conoce como Biedermeier, término de origen literario que vendría a significar un estado de ánimo o una sensibilidad que en el mundo germánico está unida a la palabra Gemütlichkeit, que quiere decir lo acogedor, la comodidad, pero también la amistad. En este periodo florecen la clase media y la vida doméstica. Por ejemplo, se desarrolla mucho el diseño y la decoración de interiores. Y el arte se aleja de lo público y lo político para concentrarse en lo individual, en las emociones íntimas escondidas bajo el velo de la autocontención. La generación de Schubert será marcadamente narcisista y retraída, y ese retraimiento dará lugar a la idealización de épocas pasadas y lugares remotos. La idea de hace mucho tiempo en un país lejano, que resume en pocas palabras aquello que llamamos romanticismo. Esta canción se llama Margarita en la Rueca, Gretchen am Spinnrade, que es una de las 600 canciones que compuso Schubert. La escribió a los 17 años, posiblemente en el lapso que le llevó a fumar su primera pipa de la mañana. Se fumaba pipa cuando se levantaba. El texto proviene del Fausto de Goethe, poeta que inspiró y animó al menos a dos generaciones. Pensemos que La Escuita del Joven Werther es de 1774, más de 20 años de que naciera Schubert, ¿no? De hecho, Goethe nació casi 50 años antes que Schubert y lo sobrevivió algunos años. El movimiento continuo de la mano derecha del pianista en esta canción imita la rueca que gira incesante, casi incesante, salvo cuando Margarita recuerda el beso de Fausto, mientras que la mano izquierda parece imitar al pedal. En este trasfondo de inquietud mecánica, Margarita llora la ausencia de Fausto a medida que hila. Dice Margarita: desapareció mi paz, me pesa el corazón y nunca hallaré mi paz nunca más. La canción alemana, Lied en alemán, es un género en que la voz y el piano se complementan en una simbiosis despojada al servicio de la poesía. Y tenía ya antecedentes importantes, sobre todo con Beethoven. Schubert se dedicó a la canción con alma y vida, elevando el estatus del género como expresión íntima de las emociones más sutiles y complejas. Se valió de varios recursos: la sobreoferta poética de aquellos años, una inagotable imaginación melódica, Schubert es un gran melodista, y una sensibilidad especial para la armonía, esto es, los acordes, vamos a decir, generan el clima y el color debajo o junto con esa armonía. Pero sobre todo se valió de una enorme capacidad para escudriñar los claroscuros del alma humana con sus pequeños ojos tímidamente escondidos detrás de unos lentes redondos que no se sacaba ni siquiera para dormir. La canción que escuchábamos antes, Margarita en la Rueca, la escribió para la joven soprano Therese Grob, uno de sus tantos amores imposibles. La vida romántica de Schubert, que era un experto en amores no correspondidos, dio lugar a novelas, al menos tres películas e incluso una exitosa opereta de 1916 llamada La Casa de las Tres Muchachas, versionada en varios idiomas e incluso llevada a Broadway. La opereta está inspirada en los veranos que Schubert pasó como profesor de música de las dos hijas del conde Johann Carl Esterházy en el palacio de esta familia, ubicado en la campiña de la actual Eslovaquia. En ese entorno idílico, Schubert se interesó por las dos jóvenes, por las dos hijas del conde, además de por la sirvienta. A las hermanas les compuso abundante e inspirada música para piano a cuatro manos. Y acá conviene hacer una explicación, sí, una aclaración, que la práctica del piano a cuatro manos es una histórica y probada manera de lograr proximidad con alguien, sobre todo cuando hay que cruzar las manos sobre el teclado. La debilidad de Schubert era la menor de las hermanas, Caroline, con quien entabló una amistad especial. Cuando ésta le reprochó: ¿por qué nunca me dedicaste una obra?, Schubert le respondió: ¿pero eso para qué, si todo está dedicado a vos? Pero de todas maneras le hizo caso y un tiempo después compuso esta música que le dedicó. Tantas maravillas de Schubert con influencia húngara o gitana. Estaba muy de moda en ese tiempo y Schubert compuso mucho. Es posible que haya mujeres capaces de dejarlo todo por el hombre que les dedique una fantasía para piano a cuatro manos como esta que estamos oyendo. No fue el caso de la condesa Caroline Esterházy. No solo era inexistente la posibilidad de que ésta se casara con el humilde compositor, a la diferencia social se le agregaba la de edad, era bastante menor. Para Schubert era inexistente la posibilidad lisa y llana de casarse. Por una ley de 1815, la mayoría de los hombres austríacos no podían casarse sin una aprobación estatal que se obtenía previa declaración de ingresos como para sostener esposa e hijos. La ley no explicitaba cuántos hijos. En ningún momento de su vida Schubert estuvo habilitado para obtener esa aprobación. El compositor tenía un talento y una madurez únicos para la música, pero ese talento y esa madurez la carecía para casi cualquier otra cosa. Su timidez para seducir mujeres y su incapacidad para organizarse y promocionarse, de todas maneras, las compensaba con un talento especial para hacer amigos. ¶¶ Desde muy joven, Schubert se rodeó de amigos incondicionales de distintos orígenes y de distintas edades, estudiantes, artistas, algún aristócrata, que lo admiraron y ayudaron, ya sea dándole dónde vivir, ordenándole su caos de partituras que a veces ni siquiera él recordaba haber escrito, o publicándole su música para cubrirle las deudas con el zapatero, con el sastre, el café o la taberna. Lo ayudaban también a hacer contactos, armándole incómodas reuniones sorpresas con posibles contactos de su interés. Algunos de sus amigos recuerdan a Schubert como una personalidad alegre, inocente y simple como un niño, mientras otros lo recuerdan como un melancólico tendiente a pensamientos oscuros y a desplantes sorpresivos. Los estudiosos modernos hablan de ciclotimia o de trastorno bipolar.
Tenía las dos cosas.
Tenía las dos cosas. Y se puede especular que esa ambivalencia emocional se encuentra también en su música. Durante años, su rutina fue levantarse a componer en camisa y calzoncillos desde las 6 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde, mientras fumaba su pipa. Esto le daba tiempo para componer entre 3 y 4 canciones. Luego se dedicaba de tarde a caminar por los bosques de Viena, parar en un café a leer el diario, ir al teatro y terminar la noche en alguna taberna. Esto último siempre y cuando no hubiera una schuberteada, es decir, una reunión nocturna de 14 o 15 amigos animada por el ponche, una suerte de sangría, a veces el opio, y siempre por la música de Schubert, ya sea tocando solo o acompañando a algún cantante. ¿Y qué podía escucharse en una schuberteada? Cosas como esta. Esta es una de las canciones más famosas de Schubert, Erlkönig, el rey de los elfos, en español se la llama, con texto también de Goethe. Se hizo conocida primero en reuniones, pero terminó luego causando sensación y se transformó en uno de sus primeros grandes éxitos. Un hombre cabalga en la noche inhóspita con su hijo en brazos. El niño es atormentado por un ser sobrenatural que solo el niño puede ver y que lo invita a jugar con él, el rey de los elfos. El niño dice, padre mío, no oyes las promesas con las que el rey de los elfos pretende atraerme. Cuando llegan a la granja, el niño está muerto. El piano evoca el ritmo de la cabalgata y el cantante es paseado por cuatro registros. Tiene que hacer de narrador, de padre, de niño y de rey de los elfos. Justo es decir que Schubert lentamente comenzó a hacerse conocido después de los 20 años, caso no muy distinto al de, por ejemplo, Beethoven o Haydn. Hoy decíamos que Beethoven a los 26 años estaba empezando a ser famoso. En 1827 muere Beethoven, que para ese entonces era un mito viviente y un modelo y una sombra para todos los que vinieron después. Yo diría que hasta el día de hoy, en cierta forma. Pese a que vivieron en la misma ciudad, Viena tenía unos 180.000 habitantes, no era tan grande, no parece que hayan conversado nunca. La sordera y la misantropía de Beethoven, sumadas a la timidez extrema de Schubert, conformaban una fórmula para el fracaso. Sí sabemos que Beethoven leyó y elogió varias obras de Schubert, y por su parte, Schubert asistió al histórico concierto del 7 de mayo de 1824, se cumplieron 200 años hace poco, en el que se estrenó la novena sinfonía de Beethoven, y también sabemos que 3 años después, Schubert formó parte de la multitud que visitó al célebre compositor enfermo en su lecho de muerte, cosa que hizo sin pronunciar palabra alguna. Schubert, Beethoven, posiblemente ya no hablara. Para ese entonces, Schubert tenía una noción clara de su valor como compositor y de ser una especie de heredero de Beethoven, pero vivió solamente un productivo año y medio más. En su agonía, pidió que lo enterraran al lado de Beethoven, cosa que su padre logró no sin grandes esfuerzos. Hasta el día de hoy, uno y otro están enterrados uno al lado del otro. Franz Schubert murió el 19 de noviembre de 1828. El año anterior había cargado una antorcha en el entierro de Beethoven. Schubert compuso música en todos los géneros, incluyendo hermosas sinfonías que nunca llegó a oír, alguna que no terminó, como la famosa Inconclusa, y óperas que bajaban de cartel al prácticamente a las dos o tres presentaciones, pero su aporte ineludible es en la música de cámara. La canción en alemán, sus cuartetos, quintetos y su música para piano, ya sea a cuatro manos o para piano solo, como este impromptu que estamos oyendo. Su ambivalencia emocional, su sentido poético, pero también su vida de artista humilde y retraído, además de sensible, inspiró a las generaciones que lo sucedieron. Tanto como para que la familia Gambetta del barrio Jacinto Vera bautizara a Schubert, a su hijo, ídolo tricolor de la década del 40 y half derecho de la selección uruguaya campeona de 1950 en Maracaná. O como para que la familia Lemos de la ciudad de Melo también depusiera a Schubert, en este caso con Y, a su hijo que resultara centrocampista de juego exquisito y potente remate del nacional campeón de América, el Intercontinental, en 1988. Y para terminar, conviene parafrasear a un periodista, también tocayo del compositor, diciendo: así está el mundo de la música, amigos.
No toquen nada.
Un oyente que elogia la columna de Martín García sobre Franz Schubert y su historia, dice, además tiene humor, no Schubert, Martín, dice que tiene, no sé si Schubert tenía humor.
Tenía también,
lo tímico un poco.
Exactamente.
Vos sabés que me quedé pensando desde el mostrador de la ignorancia, si esto del piano a cuatro manos, en algún momento eleva esa obra, logra elevar la obra, o complica simplemente, o tenés que tener dos virtuosísimos ejecutores para que pueda elevarse la obra, ¿no?
Bueno, es una actividad doméstica muy, muy buena, que es tocar juntos el piano. La dificultad varía. En este caso, estas dos mujeres o estas dos jóvenes eran alumnas, les escribía música que podían tocar y además con alguna dificultad como para que fueran progresando. De hecho, esta Caroline, de la que estaba tan enamorado, sí. Por lo que sabemos, fue una pianista bastante buena. Digamos que Schubert tiene obras para piano cuatro manos de una calidad no muy distinta a la de sus mejores obras para piano solo.
Mira.
Es muy buena música.
Pero, para que
Las intenciones de la obra supongo que se pueden adivinar estudiando qué hace la mano derecha del de la izquierda, la mano izquierda del de la derecha, ¿no?
Exactamente, cuando pasa una por arriba de la otra. Y una cosa importante, en una época en que no había, obviamente no había grabaciones, no había manera de reproducir una sinfonía fácilmente, por ejemplo, ahora ponemos
Clay.
Iba a decir el disco, pero en sí. Existían transcripciones para piano a cuatro manos. Yo podía tocar en mi casa con mi hermano o lo que fuera, una sinfonía de Beethoven sentados al piano a cuatro manos. De hecho, en las clases de dirección de orquesta, que no tenemos una orquesta a disposición en todas las clases, trabajamos a dos pianos. O con piano a cuatro manos. Tenemos dos pianistas que hacen de orquesta y los estudiantes de dirección trabajan con eso históricamente, ¿no? La clase de dirección por lo general es a piano.
Ya, muy interesante. Seguimos desasnándonos allí con Martín García. Sí. Esta columna de Schubert queda en un ratito en notoquennada.uy para disfrutar. Gracias, ¿eh?
Un gusto.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Debería ser el cierre del programa, la columna de Martín García, porque yo quedo en estado de me voy para casa, desasnándome un poco, pero disfrutando además de la capacidad, como dicen desde la audiencia, de contar, en este caso, la historia de Franz Schubert. Y le perdono el final bolsilludo ese que tuvo. Bueno, lo que pasa es que no hay
Schubert de Peñarol.
No hay Schubert de Peñarol y lo llevo.
Pero me parece que bolso, Martín,
sí. Se deslizó claramente.
Bueno, retiró dos campeones del mundo.
Absolutamente, por eso, sí, ya era un poquito mucho en un momento. momento, estaba arruinando la columna en un momento, Martín, ya estaba arruinando la
pero,
columna.
Pero en todo caso homenajeó a nuestro, homenajeó.
Campeón del mundo
referencia,
primero.
Es la referencia que da base a nuestro inicio de programa de hoy, regalando tres termos a el primero sí. que mencionara, a los tres Schubert célebres de Uruguay, que fueron justamente los tres Schubert que él mencionó al cierre de su columna.
Sí, sí, vino por él, la parte lúdica, lo del lavarropa también, y ese sonido que hace un lavarropa, hubo mucha entrega de termos, gracias también a Martín García en el día de hoy, a su columna que en un ratito queda en notoquennada.uy. Una mañana, decía acá alguien que estaba haciendo algo que estaba pisando el pedal.
Manejando, interpreto que estaba manejando.
Ah, yo pensé que era para alguna
habla máquina. Del tránsito, después yo también, pero siguiendo el mensaje está en el tránsito.
Ah, está bien, pensé que pisaba el pedal, viste que algunas máquinas necesitan que vos pisar un pedal para...
Sí, estaba el pedal de la rueca, que fue mencionado en uno de los... En uno
sí, de los... De la máquina
y los dentistas pisan un pedal.
Digo, de la máquina de coser.
También, sí, claro. Pedal. Claro. Y los dentistas no te pisan un pedal para hacerte algo.
Puede ser
que tengan aire en abajo, sí. Así con el torno.
Los guitarristas pisan
el torno, digamos.
Los pianistas.
Pero el guitarrista no podía estar escuchando, no pisando el pedal. Estoy escuchando, tocando
la
guitarra.
Brava, esa, sí.
No, eso es más difícil.
Y el dentista también, con el ruido.
Está precioso este ritmo, digo, nombre de personas que pisan el pedal.
Personas que pisan el pedal, está bien.
Sigamos, sigamos.
En realidad no nos podían escuchar todas esas personas al final, ¿no? Porque...
Sí,
el obrero del volante es el que más pisa el pedal y escucha la madre.
Bueno, a propósito del volante, ahí arrancamos el programa del día de hoy, que tuvo cierta intensidad, porque temprano en la mañana recibimos a la UNASEP. En realidad recibimos a su director ejecutivo, que es Jorge Alfaro, y a su asesor, en materia jurídica, vino a acompañarnos Pablo Caffarelli, que además nos regaló un libro de su autoría, que tiene que ver con justicia, pero es una novela. Pero bueno, hablamos de la autoridad de la UNASEP, creada en el 2007, de su capacidad para decidir, fiscalizar, además de recomendar, obviamente, y trabajar a lo largo y ancho del territorio. Yo les recomiendo la charla que da notoquennada.uy, porque se demostró por momentos que la situación es caótica, como es hace muchos años, porque mandan varias personas al mismo tiempo, varias administraciones, y además el legislativo por arriba de las intendencias, del Congreso, y la UNASEP ahí metida.
Uno de los puntos que le planteamos fue el tema de la seguridad de los autos cero kilómetro que se venden, los niveles de seguridad que se venden acá en Uruguay. La ley de tránsito de 2019 establece la obligatoriedad del control electrónico de estabilidad. Este es un elemento muy importante de seguridad y de protección lateral, pero no es obligatorio porque la ley no se reglamentó aún, vamos para 5 años sin reglamentar la ley. Le preguntábamos por el rol de la UNASEP en esta reglamentación.
Se presentó en febrero del 2022 en el Ministerio de Industria. Estamos esperando todavía a final...
Ustedes presentaron la reglamentación.
Sí, sí, claro.
Hace 2 años.
La reglamentación está pronta. Sí. El Ministerio de Industria lo que hizo fue una consulta pública, la cual recibió de parte de importadores y otros interesados unas cuantas sugerencias.
Sí, sí, el lobby habitual que se da en estas situaciones para que se extienda lo
exacto.
máximo posible.
Y eso, bueno, y allí estuvieron dialogando y ahora yo creo que ese diálogo tiene que estar culminado para poder tener
la reglamentación. 2 años más allá del tiempo donde ustedes estuvieron recibiendo.
No, en eso la UNASEP estaría pronto.
Bien, acá viene el mensaje para el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Es cierto, ahí es donde se dan las luchas de lobby, lo hablaba yo temprano, se da en el etiquetado, por ejemplo, con un triunfo grande de la industria estirando y estirando ese decreto de etiquetado alimentario. Ahora parece estar ganando de vuelta del lado del lobby, porque hace 2 años que la UNASEP, hace 4 años está para reglamentarse, 5.
5 casi.
Y 2, que la UNASEP dijo, acá está. Esta es la reglamentación, el decreto reglamentario, y lo duerme el Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Y hay un punto con el control electrónico de estabilidad que ya es obligatorio en Brasil, Argentina y Chile. O sea que tampoco habría un problema de los autos que llegan a la región para venderse de otros lugares del mundo. Por lo tanto, Uruguay está siendo de los pocos países de Latinoamérica que no está siendo obligatorio el control
electrónico. Según los que entienden, y como decía José, básico en la seguridad, tanto o más que el cinturón de seguridad.
Le hablamos de la institucionalidad de la UNASEP, las posibilidades de hacer cosas que tiene la UNASEP. Es un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, responde a Presidencia de la República, y no tiene capacidad de, por ejemplo, fiscalizar el tránsito. Bueno, uno de los temas que hablamos es justamente de ese, y su relación con el sistema político. Por un lado tiene las autonomías departamentales, que las intendencias hacen lo que quieren, están reunidas en el Congreso de Intendentes, pero son autónomas, y por el otro lado la clase política, que por ejemplo dio una señal el año pasado cuando en el momento que la UNASEP reglamentó un trabajo de más de 3 años de unificación de multas en todo el país, en la rendición de cuentas los legisladores estaban perforando eso votando un artículo que limitaba las multas en ruta.
y la UNASEP no tenga más remedio que mirar y decir amén. ¿Qué querés que hagamos? Hay determinadas cosas que no las podemos corregir nosotros así porque sí.
Pero vienen los legisladores y topean las multas por otro lado, distinto al que se trabajó
durante años. Después de que el Congreso presenta las multas unificadas, la trabaja con UNASEP y el Ministerio de Transporte para poner todas las multas del país en esa misma grilla, y estuvimos casi un año haciendo
pero
eso.
¿Pero cuál es la sensación de que el poder político desde el legislativo venga y diga no, es otra cosa?
Y eso es porque los legisladores están para representar al pueblo. El pueblo se quejaba de que los radares, que bueno, porque era algo nuevo, y vienen con esa solución que, sí, sin consultarla con lo que tienen que consultar, termina haciendo que haya unos topes en las multas que estábamos unificando después de un trabajo larguísimo. Y eso falta de diálogo.
Nadie abrió lo de pisando el pedal. Lo abrí yo, pero después dijo personas que pisan el pedal, digan, oficios que pisan el pedal. Apareció un torno alfarero, pisando el pedal del torno alfarero. Tornero alfarero sería él.
Claro. Sí, es el que hace girar mientras le da forma con las manitos.
El que vimos en la película Vos.
Solo yo que estaba por preguntar, porque yo tengo pocas taras cinéfilas por no tener cultura cinematográfica, pero solo yo voy siempre a Ghost y las parodias posteriores.
Supongo que todo.
Es la escena más famosa de eso.
Lo pasa que es el torno alfarero más famoso.
Lo que pasa es que las parodias posteriores se hicieron en todo, ¿no?
Porque tipo, bueno, las formas que se van generando.
Creo que South Park y los Simpsons la usan una vez cada cuatro capítulos. Además,
la pistola desnuda.
La pistola desnuda, sin duda, pero bueno, está nada. Pero perdón, porque vos tenés un oficio muy ¿serio? Noble, muy lindo, Pablo. Mirá, en la foto de perfil está logrando algo. Qué mugre, ¿no? Además, es que parece un baño.
Ah, sí, bueno.
Completo.
No, parece un fondito.
Trabajar con arcilla ahí.
Ah, pero sí. Es linda esa construcción.
Lindo, lo podemos tener para oficios. Tornero alfarero, ¿no?
¿Cómo no? Le podemos preguntar también si alguna vez dio rienda suelta al amor. Con pisando el pedal ahí. A ver cómo es, si es difícil o no. En Gozo es tan fácil.
Pablo, bueno, estás convocado, Pablo. Sí. Ahora tomamos...
Melodía desencadenada era, ¿no?
Unchained Melody. Melody.
Ahora tomamos tu contacto, Pablo. Agendamos y te convocamos para oficios. ¿Puedes hacer algo acá?
Sí, la comunidad de la aguja está muy fuerte también en el tema de pisar el pedal. Tenemos un tapicero, tenemos las costureras, que claro, la máquina de coser, la que era a pedal, que había que darle para que funcionara, las más viejas, y las otras que son de como un acelerador, digamos, el pedal. Supongo que es eso es lo que más prima ahora.
Mira, salió producción al aire a propósito de pisar el pedal.
No toquen nada.
En Escaramuza estamos de cumple. Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. Todos los libros con 30% de descuento en nuestra casa y en nuestra web. Con envíos sin costo a todo el país. Lee en escaramuza.com.uy.
Los contenidos del programa de hoy en notoquennada.uy en un ratito nada más. No hablamos de Martín y la próxima, ¿no? Hay sorpresa porque Martín va a estar ante el público en la próxima. Sí. No va a dirigir orquesta ante el público.
Pero algo va a dirigir.
El programa en vivo de No Toquen Nada será el 19 de junio. En breve le decimos cómo hacerse de un lugar, una entrada y seguramente de un termo todo al mismo tiempo. En breve se los vamos a decir, pero Martín García va a estar presente y además va a traer una artista de la que nos estuvo hablando recién, Maravillas, y que ya nos tiene muy contentos porque va a estar en vivo aquí tocando. Tocando se dice.
Tocando.
Yo no sé qué bestialidad dije de los pianistas ejecutores o ejecutantes. No son lo mismo, no son ejecutantes sino ejecutores, ¿no?
Claro, ejecutores sería si lo prende fuego al piano, por ejemplo. Claro. No sé,
yo sería un ejecutor.
A mí también piano. Se me daría más ejecutarlo que ejecutar música en el piano. Ahí claro. Sería ejecutantes.
Está bien lo que decía de bestia la oyente. Entonces yo sería un ejecutor del piano, pero lo que quise decir, los ejecutantes del...
Ejecutantes de la música.
Sí, no me quedó claro del todo si lo de cuatro manos, que estaba escrito por Schubert, no sé qué, si no era más una muestra de virtuosismo.
Bueno, pero en un momento se iba una mano para un lado, otra mano para el otro. Y,
no, está bien, pero eso porque quería conquistar a la gurisa.
Quería generar un roce ahí.
Pero Martín dice que no era solo Schubert, que era una práctica bastante habitual.
Bastante común, además después se fue a los ensayos que hacen cuando falta.
No, pero ahí no es para machear, digamos.
No.
Además hablo de dos pianos en muchos casos. A veces piano a cuatro manos, pero muchas veces dos pianos. Para
piano también va a haber en el programa en vivo de No Toquen Nada.
Piano.
No lo vamos a tocar nosotros.
No,
ni
cerca.
Vas a ejecutar...
No, no, no voy a ejecutar el piano, voy a pasar bien lejos del piano. El 19 de junio será ese programa en vivo en otro canal. Es un rato del programa en vivo, después les cuento cómo hacerse de la entrada y el termo, o del termo, no, del termo sin entrada no pueden porque tienen que venir a buscar acá. Así que es la entrada y el termo.
No toquen nada.
Ahora, con el nuevo Citroën C3 Aircross, nadie se queda fuera. Diseño, accesibilidad e innovación, hasta 7 pasajeros. Llévalo desde $22.990.
Pablo de Cecilia, Premio Nacional de Artesanía, si la quieren para oficios y torno alfarero o tordera alfarera, no sé cómo se dirá en ese caso. Yo no la produjo a la audiencia. Tenemos que hacer esto más seguido, ¿no?
Sí,
abrir supuesto. Temas que queremos hacer y que la audiencia no produzca. Pásame el teléfono, pásame el teléfono. Ya, así no hacemos nada, ¿no? Así no la tenemos que buscar. Sí,
dame el contacto.
Ahí le pedí. Mientras Nadia musicaliza este final de programa.
Sí, que no es otro jingle de campaña, porque empezaba
tiene un aire, sí,
un poco similar al jingle de Delgado con el wo ye. Pero no, es una canción nueva de Luis Fonsi, a quien muchos conocerán por su mega hit Despacito. Sacó un disco que se llama El Viaje, cada tema tiene el nombre de una ciudad. En esta canción, que se llama Santa Marta, y también hay un guiño de contenidos que se han tratado aquí, está acompañado por Carlos Vives, nato en Santa Marta.
Para poder balancear y equilibrar esta música que acaba de poner Nadia, está la playlist que dejó, claro, Martín
de
García.
Y Vives, vamos a Schubert y pueden escuchar.
No está mal esto, pero.
No está nada mal. Ratito, pero bueno, para matizar, va a estar colgado en las redes del programa un link a la playlist con los temas que Martín va poniendo partecitas a lo largo de la columna. Bueno, para los que los puedan escuchar todos enteros, son algunos muy extensos. Hay uno que dura 19 minutos, el Fantasía, ese que le escribió a Caroline su pretendida más no correspondido.
Me dis por el tiempo la calidad vos.
No, es un tema largo. El amor era intenso.
Tenía más tiempo.
Tenía mucho más tiempo.
No vivía.
19 minutos igual parece un poco excesivo.
Tenía que vivir intenso, vivió muy poco.
Sí,
¿no? Capaz
sí, no, claro.
Tenía mucho tiempo para tocar a cuatro manos.
Para mí que iba por ahí la cosa.
Para lo mucho que te quiero, por eso recuerdo allá en los 90 cuando la vida
nos vamos. Ya se había desbarrancado todo esto acá, pisando el pedal. Me manda alguien acá, mira, para la máquina de coser, pisando el pedal. Se filmó desde un ángulo precioso, además, pisando el pedal. Diga que Ricardo y Nadia se han regalado una cantidad de termos en el día de hoy. Si no, iba a termo para Anita, para ella que
no
está usando.
No le digas eso, pobre.
Y bueno, llegó un poquito tarde.
Vos quizá. Y el sueco hoy se encargaron de marcarles a dos personas que estuvieron cerca de ganar el termo.
Bueno, pero ¿cuántas ganaron? Muchísimas personas.
Pero no hay necesidad de decirse.
Tres termos se fueron. Mañana se podrían ir más. Hasta mañana a las 8. Chau, chau.
Todos sepan lo mucho que te quiero.
No toquen nada.